nuestros programas en bonradio.com. Bon Radio, siempre contigo. El conocimiento es la vía que conduce al hombre hacia la libertad. Zoroastro, Buda, Jesús, Mahoma, todos ellos y otros seres de luz atravesaron la puerta al conocimiento. Encendieron una luz espiritual a la humanidad. Nos enseñaron el camino que debemos seguir. Intentemos descubrir esa puerta al conocimiento atravesando con luz la oscuridad de la noche. Acércate. Sé un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro. Despierta una nueva era como hombre o mujer nuevo. Conoce otras realidades, otras inquietudes, otros hechos mediante nuestro programa lleno de buenos deseos.
En él conocerás ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo, fenómenos extraños, parapsicología y misterios. Todo lo que hoy rodea a este hombre nuevo, con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Luces en la oscuridad. Bienvenidos.
Dejando hablar el corazón, dejando que los sentimientos y los sentidos estén a flor de piel y dispuestos a ofrecer lo mejor de cada uno de ellos. Es la forma que tiene este equipo, este programa, de respirar en su naturaleza con los contenidos de su programa, de tu programa. Y así lo venimos haciendo desde hace más de 33 años. Convirtiéndonos, y permítenos que lo hagamos, en ese referente holístico de la radio. Pero no porque lo hagamos nosotros, ¿no? Por los temas y por los invitados que concurren a Luces en la Oscuridad. Por la confianza que nos dan. Por el conocimiento que infunden. Por su maestría en sus doctorados. En sus cátedras. En sus cursos y talleres. En sus conferencias. Gente buena. Profesionales donde los haya, con ganas de expandir el conocimiento y hacer que tú y todos aprendamos, buscando ese pensamiento crítico que no paramos y nos esforzamos en cultivar. Tanto es así que no paramos en abrir nuestra mente, nuestro corazón, para seguir haciendo y ampliando los contenidos de Luces en la Oscuridad, pero quizá de otra manera. Ahora nos puedes encontrar también a través de una aplicación que se llama Twitch y bajo el nombre de Luna Llena Radio nos encuentras. Una aplicación internacional donde se nos ve y se nos escucha, donde puedes participar, donde hay un chat, donde puedes escribir y solicitar y pedir lo que gustes. Una maravilla de la ciencia que podamos llegar a día de hoy a vernos, a tratarnos, a conocernos, a a través de la radio y a través de la televisión, en este canal, en una aplicación, como te digo, denominada Twitch, TWITCH. La descargas en Apple o la descargas en Android. Nos tienes ya en el móvil, siempre como Luna Llena Radio. 2 horas de entrevistas en directo que venimos haciendo los viernes y los sábados noche a partir de las 10 de la noche y hasta las 12. Hora que ponemos fin a Luna Llena Radio y hola, buenas noches a Luces en la Oscuridad. Por consiguiente, te invitamos a que compartas con nosotros hoy este tu programa Decano de las Ondas, el programa más longevo de la radio, con los temas que le hacen crecer a uno como persona, como ser humano, como ser espiritual, como ser bondadoso y longevo en capacidades del sentimiento y del pensamiento, difundiendo todo aquello que como persona nos sentimos obligados a compartir. Buenas noches, España. Bienvenidos un día más a Luces en la Oscuridad.
Luces en la Oscuridad, con Pedro Riva.
Un compañero de la radio, una fotografía que me ha dejado con el estómago encogido. Y uno se pregunta, ¿hasta qué punto el ser humano es tan hipócrita como él mismo ni tan siquiera lo estima? ¿Hasta qué punto somos tan falsos que ni siquiera nosotros nos damos cuenta de lo que somos? Quizás porque no queremos valorarlo, quizás porque no queremos entrar en esa tesitura, quizá porque nos da miedo también el pensar que sí, que estamos en la misma, o simplemente porque no somos plato de buena encomienda, pues para hablar de gestos buenos, sino más bien de gestos que hablan de los terceros, que hablan de los otros, que no hablan de nuestro propio trabajo, porque siempre miramos fuera cuando deberíamos estar mirando dentro, porque nos damos cuenta de que a veces el mundo nos supera, que nos supera el vecino, que nos supera el amigo, que nos supera el compañero, porque a lo mejor le pone más énfasis a lo que está haciendo, porque tiene más ganas de trabajar, tiene más ganas de estudiar, tiene más ganas de hacerse más hombre o mujer, mujer o hombre en este mundo, ¿no? No tanto en tener, sino en ser. Esa fotografía como digo, me ha llegado al alma y la voy a publicar en nuestro Facebook del programa, porque desde luego hay tantas preguntas que no podemos contestar, hay tantas calamidades en el mundo que existen porque queremos que existan, hay tanta pobreza y hambre en el mundo porque queremos que este primer mundo lo permita, que este mundo lo permita, porque lo permitimos. Permitimos que la gente se muera de hambre. Desde este primer mundo permitimos que en el segundo o tercer mundo la gente se muera de hambre. Porque permitimos que los buitres estén a punto de comerse como carroña, como seres carroñeros, a niños que acaban de fallecer y están ahí, en el desierto. La fotografía se ve a un montón de niños en pleno desierto, supongo que es eso, negritos ellos, que no deben de tener más de 6 añitos, bebiendo en una especie de tronco hecho un poco de agua, y están ahí afinados como si fueran animales bebiendo agua. Y uno piensa, el ser humano no tiene dinero para abastecer de agua zonas áridas, pero sí tiene dinero para buscar agua en Marte. Pero estamos locos. Uno se pregunta, después de ver esa fotografía y darse cuenta de lo que estoy comentando, ¿de verdad hay vida inteligente, hay vida inteligente en la Tierra? O sea, ¿no tenemos dinero para abastecer de agua zonas donde la gente se muere de sed? ¿Se muere de sed? ¿No tenemos dinero o no tenemos ganas? ¿No tenemos dinero para que la gente no se muera de sed? Pero estamos buscando agua en Marte, gastándonos millonadas. ¿No tendríamos que preocuparnos un poquito más de los nuestros? Y luego ya veremos qué es lo que pasa en Marte o en Júpiter o donde sea. ¿Hay vida inteligente entonces en la Tierra o no hay vida inteligente? ¿O la inteligencia la dejamos para los otros? ¿Y dónde está, no sé, dónde está la solidaridad, dónde está el amor, dónde está la compasión, dónde está ese tipo de valores que nos hacen a todos grandes por igual, que nos hacen personas de este mundo? ¿Dónde están? ¿Dónde están las religiones? ¿Dónde están los grandes avatares de cada religión que permiten tanta riqueza, que mantienen tanta riqueza y la gente se muere de hambre, de sed, a 2 horas? De Madrid, de Barcelona, de España, a 2 horas. Vamos, que si quieres ver inmundicia, si quieres ver morir a la gente en la calle, si quieres ver como un niño que debería de pesar, no sé, 6 kilos, pesa 1,5 o 2... pues te coges un avión y a 2 horas estás ahí. Y te haces la fotografía de rigor, diciendo lo bueno que eres, lo que te gusta la solidaridad, la empatía que sientes por todo ello, pero te vuelves y has quedado como un rey, como un sol. Pero tienes la foto. ¿Pero queremos la foto o queremos ayudar? Yo no entiendo, de verdad, yo no entiendo de fútbol. Ni sé de fútbol, tampoco quiero entender ni saber. Es algo que no va con mi espíritu, la verdad, lo siento. Pero no acabo de concebir que con la cantidad de dinero que ganan los futbolistas, por ejemplo, porque ganan millones, millones que no se van a gastar ni en esta vida, ni la siguiente, ni la otra. Caramba, un poquito de solidaridad no estaría de más, ¿no? ¿Cuántos jugadores hay, del equipo que sea, ganando esas millonadas, que tengan una fundación, una asociación, que vayan en favor de los niños, de los mayores, que vayan en favor de los animales, que vayan en favor del mundo que lo necesita? Pero si sabemos que con 1 euro un niño come, desayuna, cena en Etiopía, por ejemplo, en Siria, con los refugiados, 6 millones. ¿Dónde están? ¿Dónde están estas riquezas? ¿Qué hacen? Amasar, amasar y amasar y ser el día de mañana el más rico del cementerio. Me planteo esa foto mirándola seriamente y digo, caramba, ¿pero dónde estoy? ¿En qué mundo vivo? ¿Cómo puedo llegar a contemplar alguna que otra religión tan cargada de todo y de todo? Y menos mal que algunas que están también cargadas de todo también ayudan. Menos mal. Como la Iglesia Católica a la que yo pertenezco. pero posiblemente un poco menos de boato no estaría mal, ¿verdad? Primero porque a Jesús el Cristo, entiendo yo que no le gustaría ciertas cosas. Y menos mal que tenemos ahí a asociaciones que ayudan a las personas necesitadas, menos mal. Aún podríamos hacer más. Pero ya no hablo de una religión, hablo de todas. ¿Qué hablan las demás? ¿De qué hablan las demás? ¿Qué hacen las demás? ¿De qué manera podemos buscar soluciones? En muchos de estos países, las comunidades o la religión es musulmana. ¿Qué hacen? ¿Qué atropello es este? ¿Dónde está la relación de amor y fraternidad que pregona la Biblia hebrea, por ejemplo, los judíos con el Talmud y demás? ¿Dónde está reflejado eso en el trabajo que vienen haciendo en favor de los musulmanes? Por otra parte, ¿dónde está? ¿Nos habremos vuelto un poquito locos? A lo mejor, quizás, a lo mejor el loco soy yo, que quiero ver esta fotografía y no quiero y no sé cómo entenderla. A 2 horas en un avión está hecha esa fotografía. ¿Qué tiene que pasar dentro de los corazones de las personas? ¿Qué tiene que pasar dentro de nuestra mente para que eso podamos llegar a decir que ya está erradicado y que se acabó? Que todo el mundo tiene igualdad de condiciones, que todo el mundo tiene agua, que todo el mundo tiene comida, que podemos dársela, que todo el mundo al menos subsiste sin necesidad de pedir limosna, ¿no? Sin perder su propio orgullo, porque somos dignos de también de tener nuestro propio orgullo, entre comillas. Bien entendido, ¿eh? No me malinterpretéis, no. Yo no hablo de soberbia, hablo de la dignidad que tenemos todos los seres humanos de decir, caramba, que no soy un zapato, ¿verdad? Que no soy una piedra, que necesito también que me respeten y ser respetado y respetar. De eso hablo. ¿Cómo podemos permitir ese tipo de fotografías? ¿Cómo podemos permitir que el mundo vaya como va? Bueno, los demás lo arreglarán. Esto no va conmigo, esto ya habrán. Hay asociaciones, hay ONGs que ya se preocupan, hay gente voluntaria, no te preocupes. Mira para otro lado, no pasa nada. Vamos a ver el programa de tarde este que ve tanta gente y que da más que habla de chismes y compañía. ¿Pero qué estamos viendo? ¿Estamos escondiendo la cabeza como el avestruz ante el peligro? ¿No queremos verlo pero porque nos da miedo? ¿Porque a lo mejor estamos en esa situación de precariedad y queremos que nos distraigan porque es la única manera de buscar soluciones? No, hay que ocuparse, no preocuparse. Hay que estar al frente, hay que estar ahí. No pueden haber 2 iglesias en el mundo, tiene que haber solo una. Tendría que haber solo una religión, pero hay muchas. Pero ojalá todas se pongan de acuerdo en paliar este asunto. No podemos ver morir niños recién nacidos que pesan 300 gramos. ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde está ese mundo feliz que hablaba Huxley? ¿Dónde está? ¿Cómo no agradecer a las ONGs, a los voluntarios, a la gente que se deja la vida? Porque algunos se dejan la vida cuando van por ahí, pues no sé, a Somalia, por ejemplo, o a Vietnam, ¿no? A ayudar a gente que está necesitada y luego les aparece algún que otro terrorista que se le queda la comida que va para la gente que la necesita y hacen chanchullos y no quieren a los suyos y al final acaban matando a los voluntarios. ¿Cómo no vamos a valorar el trabajo de esas buenas gentes que se han ganado el cielo? Pero es que desde la distancia todo ni se entiende, ni se ve, ni se refleja, ni se vive. Bueno, vamos a poner un poquito de punto sobre las íes en este tema tan particular para que cada uno de nosotros sepamos que podemos hacer algo por la gente que sufre. A veces no, ni tan siquiera hay que irse tan lejos, ¿eh? ¿No? No hace falta que se vaya usted a Siria, ¿no? No hace falta. No hace falta que se vaya a India, ¿no? No hace falta. A lo mejor el vecino que tiene usted a su lado lo necesita. Al señor que encuentra en la calle tumbado lo necesita. Esta misma tarde, cuando veníamos a la radio, veíamos una persona que estaba tumbada en un escalón, ¿no? No tenía nada, absolutamente nada. ¿Cómo podemos permitir en una ciudad tan inmensa, en una capital como las que tenemos en España, gente que se muere en los bordillos? Tenemos que hacer un cambio generacional, tenemos que cambiar la política, los políticos, ¿qué tenemos que hacer? Porque claro, si cada uno de nosotros miramos solamente que por nuestro ombligo, cambiarán los perros pero no los collares. O sea, siempre lo mismo y más, un poquito más de lo mismo. Bueno, en definitiva, vamos a ver si ponemos un poquito de acento en nuestros corazones. Le llamamos al de arriba, le decimos que nos eche una mano y que nos dé esa fraternidad, que nos dé esa esperanza de que las cosas pueden cambiar y que nosotros somos partícipe de todo ello, porque si no, no vamos a salir. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más a Luz del Señor.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you. Know why there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. We try, as you'll see, in this bliss we cannot feel. There are dreams, stop existing and start living. And it feels that always love's enough, always growing.
Si lo escuchaste un día, seguro que te quedaste. Si aún no lo has escuchado, ¿a qué estás esperando? Si no te dan miedo los retos, Luces en la Oscuridad. El programa que cada día suma más gente como tú. Luces en la Oscuridad. Toda una aventura.
Luces en la Oscuridad. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riva para hacer amigos.
Con que sea, inauguramos este tiempo de radio, bueno, este espacio donde una guía espiritual nos viene a hablar de su trabajo, de lo que viene haciendo también desde hace tantos años.
Bendito sea aquel que regala todo a cambio de nada y el que derrama en las aguas tranquilas del alma.
Y con el mensaje que nos viene a aclarar en esta voz popular como es Amazing Grace, de bendito amor. Hablando de ese gran hacedor, ese gran arquitecto universal, ¿cómo no hablar también de sus ángeles? Esos que llegaron a la Tierra en forma de guías espirituales. Hablamos en este caso de Alma Sanz. Alma Sanz, muy buenas noches.
Buenas noches, es un placer, ya sabes, estar aquí de nuevo contigo y con todos esos maravillosos oyentes que tienes.
Que son todos tuyos ya, que son todos tuyos, porque bueno, me dicen, bueno, nos hemos quedado con Alma Sanz,
Me extraña, me extraña.
Bueno, la verdad es que lo estás haciendo muy bien. Bueno, lo vienes haciendo bien desde que naciste, ¿no?
Gracias.
Porque ese don lo tienes desde nacimiento y qué bueno.
Pues sí, lo tengo de nacimiento y de herencia.
Sí, porque te viene de familia, además, sí, eso, sí. Es una cosa que ya te viene de... es genético lo tuyo.
Podríamos decir que sí.
Está bien. Tatarabuela, abuela, mamá, sí. Incluso alguien más de la familia también lo es.
Sí, ¿no? Bueno, ahí se queda.
Ahí se queda. Madre mía. Bueno, el tener ese contacto angelical, ese contacto celeste es maravilloso, porque es una manera que tienes de poder ayudar a la gente que hoy nos está escuchando, ¿no? O que te vienen escuchando, o que te vienen secundando, o que te vienen siguiendo desde hace tantos años.
Bueno, la verdad, lo más importante es poder sanar a las personas, y esta es mi misión, y estoy muy orgullosa de estar aquí, en este planeta Tierra, y poder ayudar a todas aquellas personas que estén en mis manos, ¿eh? Yo no soy...
No eres Dios.
No soy Dios, ¿no? Entonces hago todo lo que está en mis manos.
Todo lo que está en tus manos y todo lo que Él buenamente te permite hacer.
Exacto.
Porque a veces no está de Dios que alguien
pues no
llegue a una cierta recuperación o que llegue a ver la luz en un momento determinado, porque Dios no quiere que eso sea en un momento determinado así, ¿no?
Bueno, yo creo que cuando Dios te avisa que te tienes que ir, es solo Él el que te está esperando. Nadie más te puede quitar la vida.
Y nadie más se puede quitar la vida, solamente no. El de arriba nos puede quitar la vida. Todo lo demás es pecado, ¿no?
Es pecado.
Y ya sabemos dónde vamos a acabar si cometemos pecado cuando nos vamos.
En el inframundo, en el lado oscuro, en... bueno...
Y volver a esta tierra siendo...
Yo creo que si supiéramos dónde vamos a terminar, si hiciéramos un pecado, una cosa mala, no lo haríamos. Porque realmente, yo que lo he visto y... madre mía, lo he visto desde... porque no me toca otra que ver lo bueno y lo malo, ¿no? Claro, en la vida.
Cuando tú ves una persona, ves si viene acompañada de demonios o de ángeles.
Sí.
Está claro que tienes un contacto muy directo con los ángeles, pero cuando ves que alguien viene pues poseído, viene acompañado de demonios, los tienes que llevar al inframundo.
Pues sí, realmente cuando una persona viene cargada de demonios es porque tiene un desequilibrio energético totalmente y porque tiene un lado oscuro esa persona y pensamiento negativo. Y tiene el alma totalmente oscura.
Y fuera casi del cuerpo, ¿no? Porque...
Bueno, yo te diría que está poseída esa alma.
Se la están llevando, ¿no? Sí, se la están llevando. Sí, ¿qué es lo que quieren? Sí. Llevarse las almas, ¿no?
Sí. Totalmente.
Yo no me gustaría ponerme en tu lugar, porque lidiar con demonios, madre mía, el otro día vi la película Poltergeist que dieron en televisión, ¿no?
Sí.
La nueva de Poltergeist.
La nueva, sí.
Y qué miedo da encontrarse con esos seres que no han encontrado la luz, que se han quedado ahí, que están enfadados, ¿no?
Bueno, en este caso era
un cementerio.
Un cementerio.
Que habían dejado las tumbas y habían edificado encima de ese cementerio.
Todo de casitas, ¿no? En Estados Unidos es muy típico, más que edificios, pues...
Casitas.
Casitas, ¿no? Y debajo justamente había un cementerio, bueno, y para...
Sí, sí, para que salieran bien las casas de precio, pues...
Pues sacaron las lápidas, pero ahí dejaron los cuerpos.
Dejaron
entonces,
los cuerpos.
Los cuerpos se enfadaron, entonces esas almas vivían castigadas y tenían que salir como fuere y así lo hicieron, ¿no? Salieron a hacer daño porque estaban totalmente aterrorizadas, estaban en el plano espiritual que no les toca y la gente desconoce, pero hay planos donde... dimensionales donde nosotros no lo vemos, pero sí que existe, y ahí están los espíritus buenos y malos. En este caso, como tú bien decías, la película Poltergeist, estaban los malos,
los malos,
y realmente pueden hacer mucho daño.
Los que tengan ya una edad se acordarán de la primera película Poltergeist, ¿no? Donde la niña Rubita miraba la pantalla de televisión. Bueno, pues aquella niña murió.
Sí.
Aquella niña murió, ¿no? Tristemente murió.
Bueno, consecuencias de... A veces siempre digo que hay que vigilar lo que haces. Y por desgracia las películas se comentan que eso le fue como una maldición hacer esa película.
Eso es. Muchos actores han perecido después de haber protagonizado ciertas películas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que uno...
Desea,
¿no? Y
si
solicita.
Si tú deseas, ten mucho cuidado lo que deseas. Por eso siempre hay que desear el bien y no el mal. Y hay que desear cosas buenas para todos, hasta para tu propio enemigo.
Uh-huh.
Porque como tú bien sabes, tenemos un espejo y ese espejo lo devuelve todo. Yo siempre lo digo muchas veces eso y me repito y me sabe mal decirlo, pero es así. Hay que vigilar lo que deseamos porque se cumple.
Se cumplen las cosas, se cumplen.
Cuando
así
proyectamos
es, ¿no?
Algo, se cumple. Si tú proyectas felicidad, pensamiento positivo, quiero estar bien, quiero que mi matrimonio pues esté feliz, mis hijos, el trabajo, todo, si lo proyectamos, si queremos, y con un alma sana y limpia, lo podemos conseguir. Si proyectamos pensamientos negativos, también.
La vida es un boomerang.
Sí. Sí,
pues nos va a devolver la vida, nos va a devolver esos pensamientos negativos,
sí,
traducidos
sí.
En acciones negativas de los demás, de nuestra pareja, de nuestras familiares, de nuestro jefe, de nuestros amigos, del mundo,
sí,
del mundo.
Del mundo.
Del mundo. Hay que tener esa conciencia limpia y transmitirla también a los demás y mantenerla limpia. Hablando de películas, Alma, hay otra película que también sacada de visos de realidad,
sí,
como es la película El Ente, ¿no?
Uy,
que es, tú ya la has visto, ¿no? Que
sí.
Esa película, madre, esos son extractos de una realidad, o sea,
totalmente.
Atraparon a esa entidad, una entidad que poseía a la mamá de la familia, de esa casa, y la estuvo poseyendo durante muchos años. Es más, cambiaban de casa y aquella energía la perseguía, e incluso llegaron los expertos e intentaron encerrar aquel ente en una caja aplomada, ¿no? Pues para, como si fuera una campana de Gauss, ¿no? Donde no puede entrar ni salir nada, ni el sonido, nada, absolutamente nada. Y no pudieron, o sea, claro, el ente les perseguía por todos los lados. Bueno, esa persona que todavía vive sigue manteniendo al ente en su propio hogar. No han querido marcharse, no han podido echarlo. No,
no siempre se puede, porque tienen una fuerza dimensional y hay que ir a vidas pasadas. Y hay que mirar si realmente de qué vida anterior viene ese ente. Entonces, te puedo asegurar que yo lo eliminaría, porque iría a esa vida anterior.
Yo estoy seguro que tú lo hubieras hecho.
Sí.
Estoy seguro. Bueno, lo que podemos hacer es mantener nuestras almas limpias,
puras,
que sean puras, porque podría ser que si las tuviéramos sucias sería motivo de muchas enfermedades, ¿no?
Sí, de muchas. Enfermamos porque nuestras almas están sucias. Hemos permitido esa situación, nuestros pecados, nuestras acciones, con nuestros pensamientos, de vidas anteriores, como decíamos, y eso hace que no seamos felices, Pedro. Cuando algo no funciona internamente, se traduce en el exterior. Si nuestros pensamientos, si nuestras creencias, si nuestras palabras y actos están sucios, ensuciamos el alma. Por consiguiente, ensuciamos nuestro cuerpo exterior y dejamos que el campo electromagnético se deteriore y se generen fisuras por donde entran las enfermedades, las energías tóxicas, los demonios. El alma es nuestro espíritu, también nuestra campana protectora. Al margen del campo aural o electromagnético, si no tratamos bien a nuestra alma, nuestra chispa divina que viene de Dios, no trataremos bien a nuestro cuerpo. Por consiguiente, enfermaremos. Si nuestra alma está enferma, nuestro cuerpo enferma, Pedro.
Así es, por eso tenemos que recurrir a una buena guía espiritual que nos ayude a limpiar el alma, para que nos equilibre los chakras, para que nos indique cómo podemos recuperar la armonía, la paz, todo, porque lo que está claro es que los demonios
existen,
están ahí y que pueden ser
y nos enferman.
Pueden ser producto de enfermedades.
Totalmente, llámalo como quieras. La enfermedad es algo que nos hace daño, es un desequilibrio energético, es una falta de energía, es un aviso de que las cosas no las estamos haciendo bien y es cuando enfermamos, Pedro.
Porque el estado natural del ser humano es estar bien, ¿no?
Claro, totalmente. Es importantísimo el estar bien. Y si así no lo hacemos, pues
Dios quiere, ¿no?, que estemos bien.
Claro, Dios lo quiere, que estemos bien. Somos nosotros, con nuestro libre albedrío, que enfermamos. Por eso es importante el trabajo de las guías. Es nuestra misión.
Tenemos el teléfono abierto, 911-888-940, para poder hablar esta noche con Alma Sanz. Estará encantada de atenderos, de hablar con vosotros, de recuperaros, si nos lo permitís, pues parte de esa energía que tenéis, que nace con la propia alma en nuestro cuerpo y que la vamos deteriorando con el paso del tiempo, ¿no, Alma?
Pues sí, la verdad es que sí. Si quieres y deseas que los demás te necesiten y te quieran, te hagan un hueco en sus vidas, tienes que tener el alma limpia. Si quieres no padecer ninguna enfermedad, debes de cuidar tu alma, Pedro. Eres hijo de Dios, ¿cómo podías estar de otra manera?
Está claro, está claro. Bueno, pues dejamos el teléfono abierto, 911-888-940, recordando el teléfono que tiene Alma Sanz, 671-443744, 671-443744. ¿Estás lista para tener comunicaciones? Tú siempre lo estás.
Yo ya me iba, es broma. Claro que sí, yo soy, estoy siempre lista. Las 24 horas, aunque no lo parezca. Hay gente que dice, no, yo cuando pienso, no, yo siempre tengo esa facultad. Lo que pasa, tengo que desconectar para yo también ser feliz, porque claro, no puedo estar 24 horas que voy a una cafetería, voy a un restaurante, voy al médico, voy, acompaño a alguien y claro, veo la gente alrededor, su campo energético, y entonces a mí eso también me enferma porque lo veo todo. Entonces llega un momento que dice, voy a ser normal, salgo a la calle y soy yo.
Lo dicho, 911-888-940, porque ya está más que preparada Alma Sanz. 911-888-940. Lo dicho. Atendemos comunicaciones que nos llegan a la radio para hablar con nuestra guía espiritual, Alma Sanz. 911-888-940. Y hablamos con Salvador. Buenas noches, Salvador.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenido, Salvador, bienvenido.
Bien hallado.
¿Desde dónde nos escucha, Salvador?
Desde Zaragoza.
Desde Zaragoza. Bueno, pues bienvenido, Salvador, y te dejamos con Alma Sanz para que le preguntes. ¿O tienes que alguna pregunta en concreto? ¿O quieres que te diga ella algo sobre las energías?
Sí, sobre todo eso, energías, a ver qué tal estoy. Porque
muy bien.
Me encuentro, llevo un tiempo bastante...
Muy bien. Pues vamos a ver, Alma Sanz, buenas noches de nuevo y adelante con Salvador de Zaragoza.
Buenas noches, Salvador.
Hola, buenas noches, Alma. ¿Qué tal?
Buenas noches. Bien. Bueno, vamos a mirar tus energías. Con tu permiso voy a mirar tu alma, tu campo energético un poquito. Vamos a ver. Bueno, Salvador, como tú bien sabes, tu alma se está apagando, no tiene nada de energía. Estás totalmente desequilibrado, tu campo energético es totalmente oscuro, muy oscuro. Tú eres muy buena persona, pero a pesar de ello tienes malos pensamientos en tu alma y eso no es bueno. Veo mareos energéticos, veo mucho bloqueo. ¿Que has cerrado algún negocio o algo tuyo?
Sí, lo cerré hace 2 años porque no podía más. Era de hostelería, llevo 26 años de autónomo, me he pegado, pero al final no podía más. Era mi
pero
salud.
Ahora estás parado totalmente porque no veo... Vale.
Sí.
No veo que hagas nada en trabajo ni nada, ¿eh?
Nada, no, porque es que además salgo a la calle y pierdo el equilibrio.
Estás mareado.
Me mareo y pierdo el equilibrio y tengo miedo y lo que quiero es trabajar para... Y por eso te preguntaba para ver mi futuro como...
No, a pesar que eres muy joven, porque ya te digo, debes de tener unos 50 y algo, te digo, ¿sí? Vale, pues mira, que muy bien, perfecto. Te diría que, como te decía, que tienes pensamientos malos, pero que tu alma es buena, no quiere decir que uno tenga malos pensamientos y uno sea mala persona. Simplemente es porque tienes una negatividad dentro de tu campo energético. Yo esta negatividad te diría que eso es algo que te viene de una vida anterior y te voy a decir el qué, ¿vale? De una vida anterior, tú ya has tenido algún ser oscuro y está sacado, ¿eh? Hay un ser oscuro que está sacado. Lo único que sí ahora, lo que te estoy viendo es que de una vida anterior, te diría de una o dos vidas, sí que me vas arrastrando un ser oscuro. Entonces este ser oscuro, a ver cómo lo explico, porque hay gente que no sabe mucho sobre este tema y dice que dice Alma, no está muy cuerda, pero vamos a ser cuerdos y yo sé que quiero que tú me contestes la verdad. ¿Tú notas como si te posaran algo encima de tu estómago o encima tuyo?
Sí, he tenido parálisis del sueño y todo.
Ah, vale, perfecto.
Me han llegado hasta a violar, ¿eh?
Sí, bueno, son síncubus, sucubus, son entidades, son entidades que vienen. Hay gente que dice, bueno, pues que por la noche, pues como tú dices, han abusado de mí, no sé qué es una energía que me noto que abusan de mí.
Como si se te sentaran en el estómago también.
Exactamente. Bueno, es que posan encima de tu estómago, tienen una fuerza brutal. Estas entidades son muy malas y nos hacen tener malos pensamientos hasta el punto de tirar la toalla de muchas cosas, de pasarte cosas por la cabeza malas, sentir malas. Sentir cosas muy malas,
pensar en lo peor todo el rato y...
Exactamente. Entonces me gustaría, Pedro, que explicara un poquito estas entidades, sucubus, porque él ha tocado alguna vez en este programa un poquito lo que son.
Mira, están los incubos y están los sucubos, lo que tú decías.
No es una cosa que yo me lo invento.
No hace falta que lo explique yo, tú lo explicas muy bien, ¿no? El sucubo, que sería tu caso, entonces, Salvador, según las leyendas medievales, es un demonio que toma la forma de una mujer atractiva, pues para seducir a los hombres, ¿no?, a los varones, y sobre todo a la gente que tiene pues una edad, o bien es adolescente o están pasando en un momento de dificultad, un momento de estrés o...
Sí, de baja, ¿sabes?, energía.
De baja energía por problemas que puedan tener. Incluso se ha atribuido muchas veces que los súcubos, que son estos demonios con formas de mujer, también intentaban poseían a los propios monjes, a los anacoretas, que estaban intentando, ¿sabes?, olvidarse del mundo, ¿no? Y se metían en sus sueños, les hacían
pensamientos negativos.
Sí, fantasía. Se meten en mis sueños también, me los cambia, a lo mejor cuando lucho contra ello, que a veces sé que están ahí porque me medio mareo y digo, ostras, que entro en otra dimensión.
Y tú notas, tienes que notar alguien encima tuyo en un momento determinado, ¿no? Cuando estás en la cama.
Sí, pues por eso son los súcubos que
te oprimen. Te oprimen ahí que parece que dices, ostras, que casi no puedes respirar.
Claro, por eso le comentaba a Pedro que él, yo sé que ha tocado estos temas aquí con personas, colaboradores que entienden mucho de este tema, y por eso quería que son temas así un poco especiales que la gente dice que hablan, ¿no? Entonces, más que nada para que sepamos de lo que hablamos y de lo que nos puede poseer en esta vida, ¿no?
Deberías hacer una limpieza energética posiblemente a Salvador, ¿no?
Porque hay que hacer una limpieza energética de todo su campo áurico, de sus chakras, y sobre todo de tu alma. Lo que tendríamos que hacer primero es sanar tu alma para que dentro de tus chakras fluyera totalmente tu energía, ¿vale, Salvador?
Vale, sí.
Porque esto es muy peligroso, porque ahora te hacen eso, pero también te pueden dañar órganos y hacerte mucho daño, sí. También te diría que, a pesar de todo, tienes a tus padres que te están acompañando, que son tus ángeles de la guarda. Quiero que lo sepas para que estés tranquilo también.
Los dos, ¿no?
Sí, los dos, tu papá y tu mamá. Para que tú también estés un poco tranquilo en esta situación, si alguna vez notas algún calor, alguna energía, alguien que te toca, algún susurro o algo, que no es esa entidad mala, sino también puede ser tu mamá y tu papá, que no te asustes, No obstante, si puedes, me llamas el viernes, por favor, por la tarde, a partir de las 6, yo te atenderé.
Vale, sí, sí.
Y bueno, hablaremos un poquito la semana que viene, hablaremos un poquito de cómo te voy a ayudar y qué vamos a hacer, y más cositas que te veo, que prefiero hablártelas a nivel de tema personal contigo.
Bien. De acuerdo, pues te llamo el viernes pues a las 6.
Sí, por favor, la semana que viene me llamas, ¿vale?
De acuerdo, Salvador. Bueno, pues nada, habla con
sí, porque es un tema un poco delicado.
Sí, porque no dejan de ser demonios. Uno puede tener, uy, qué fantasías más especiales, ¿no?
No, sufre mucho, aparte.
Pero no,
Salvador,
es un día, no es un día. Son
ha dejado el trabajo, energéticamente está muy mal, claro.
No, me he quedado destrozado.
Estás solo, no tienes pareja, no tienes hijos, ¿verdad?
No, vivo con mi hermana y con mi sobrino, que son un cielo los dos. Y me cuidan bastante, pero claro, yo es que estoy en un tanque, estoy en stand-by, y digo, pues es que no puedo tirar por ningún lado.
Sí.
Entonces, eso, lo que quiero es echarme para adelante.
Yo te ayudaré, Salvador, ya verás cómo volverás a ser feliz, volver ganas de trabajar, de enamorarte, de empezar a ser otra persona, porque eres muy joven, como bien te comentaba al principio, y tienes que volver a ser feliz.
Bueno, pues muchas gracias, Alma.
A ti, Salvador.
Y felicidades por vuestro programa, que es genial.
Gracias, Salvador. Que te mejores, que vaya todo bien, y ya verás cómo todo tiene solución, y sobre todo que tú pienses siempre en positivo. Tienes que pensar siempre en positivo.
La ilusión
no hay que perderla.
Claro que no.
Claro que sí. Un abrazo muy fuerte, Salvador.
Muchísimas gracias, igualmente.
A ti, amigo.
Un beso, Salvador. Adiós, buenas noches.
Adiós, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Íncubos y súcubos. Sí. Los súcubos son esos diablos disfrazados de mujer.
Sí, sí.
Que, pues bueno, que eso es, que alguno pensaba,
existe.
Uno porque están ahí, uno porque están ahí, ¿no?
Y la historia, ¿no?
La historia nos lo viene a referentar en cada momento, es curioso, ¿no? Porque decía Santillana que el que no recuerda su historia tiende a repetirla. Bueno,
exacto.
Pues a lo mejor hay que estar repitiendo más para que no nos pase lo mismo que les pasó a mucha gente, sí, pensando que el demonio no existía.
Bueno, las
nada,
personas,
¿no?,
que dicen que no existe el demonio es porque realmente ellos están al lado de ellos.
A lo mejor son los mismos demonios.
Claro, lo que no quieren es que sepamos que existe, porque él es el que se apodera de nuestra energía, el que nos hace daño, el que nos hace tener malos pensamientos, el que nos deja sin trabajo, el que nos deja en la calle, como aquel que dice, porque él lo que necesita es tener almas limpias y apoderarse de ellas, Pedro.
Ya nos lo explicaron en el Vaticano cuando hicimos el curso de exorcismos, ¿no? O sea, que allí más claro agua.
Sí.
Bueno, está claro que el que dice muchas veces que el demonio no existe, algo
tampoco
trama,
entonces existirían los ángeles, ¿no?
Claro, algo esconde, ¿no? Y los ángeles tampoco existen, tampoco existe claro. Dios, ¿no? En ese plan tampoco existe ni no existe nadie que esté en el cielo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tiene que haber gente para todo y con opiniones para todo, y sobre todo con opiniones de interés particular.
Exacto.
911-888-940. Bueno, pues continuamos. 911-888-940, teléfono de antena, teléfono de producción de Luces en la Oscuridad. Con más llamadas que se repiten en la radio para hablar con Alma Sanz, un día más. No sé dónde nos vamos, pero sí tenemos claro que tenemos a Lola, creo entender. Lola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Pedro?
Buenas noches, Lola, ¿desde dónde?
Desde Alicante.
Alicante, bonita ciudad esta, bueno, hace dos días estuve yo por ahí. ¿Qué tal, Lola, de Alicante?
Bien.
¿Sí?
Bien, ahora bastante mejor.
¿Ahora bastante mejor?
Sí.
¿Ah, sí? ¿Pero por qué te ha tocado la lotería o...?
¿Qué más quisiera? No, ¿qué va? Porque parece que las cosas están... O yo estoy mejor, un poquito mejor. No es las cosas, sino yo estoy un poquito mejor.
Qué bien, cuánto me alegra escuchar eso, Lola, cuánto me alegra. Bueno,
sí.
Pues me alegro muchísimo. Si todo se arregla desde lo profesional, lo sentimental, lo emocional, fantástico. O sea, es como si nos hubiera tocado la lotería, entonces.
Pues eso, precisamente. La lotería es eso, que uno esté muy bien y lo demás funciona, va detrás.
Claro, viene por colación, ¿verdad? Que, bueno, sí. Te paso con Alma Sanz, que tendrás que hablar con ella, no sé, alguna
sí,
pregunta.
Lola.
¿Qué tal,
buenas noches? Yo digo, buenas, y esa noches. Energía que habla con Pedro, yo la conozco, ¿eh?
Sí, ¿qué tal estás?
Muy bien, Lola, guapa. Sí. Bueno, muchas gracias por llamar y a estas horas de la noche te lo agradezco. Porque mira, Pedro, no, te diré que Lola es muy especial.
¿Así?
Sí, ella es muy especial. Fíjate que dice que ahora está mucho mejor y estaba, pues mira, con ansiedad, con estrés, con agotamientos, con pensamientos también como... ¿quitaste el espejo de tu habitación?
Por supuesto.
¿Y qué te ha pasado después de quitar el espejo de la habitación? Y yo, de haberte hecho algún trabajito energético y de haberte sacado algún ser de luz que tenías a tu lado, que luego lo vamos a explicar. ¿Qué has notado? ¿Mejoría? ¿Duermes mejor?
Pues he dormido mejor, también pensé, me he dicho Alma que quite el espejo y yo me sugestioné y duermo mejor, ya está.
Claro, pues claro que
pero
sí.
Pero ayer anoche sí que fue algo muy raro, ¿no? Porque notaba sombras.
Sí, sí.
Y sombras con... sólidas, con presencia, no sé cómo decirte. Digo, sí. no es que siento algo, pero... Eso que dices, no, seguro que no, y me voy a vencer al sueño porque no quiero pensar en ello, a ver si no pensando.
Bueno, pues como te comentaba, piensa que hace muy poquito, la sanación del alma, y entonces tú estás muy abierta a planos dimensionales. Eres una persona que me absorbes mucho eso, no sé por qué. También te comenté que tenías un poquito de don en tus manos y entonces eso hace también que tú me abras puertas dimensionales. Por eso te dije, saca el espejo cuando hablamos por teléfono, ya hace, pues hará unos 15 días más o menos, Lola, que hablamos por teléfono en mi consulta. Entonces, claro, este estrés, este pensamiento, este agotamiento te irá desapareciendo y más o menos te ha ido desapareciendo. El trabajo te funciona muchísimo. Y sobre tus padres, ¿qué has notado? ¿Mucha mejoría también?
Pues lo mismo, es que al cambiar yo, al la intencionalidad de...
Pero cambiar, ¿por qué la has cambiado? Por tu energía, porque tu energía estaba muy oscura y al limpiar el alma hace que tu energía se ponga bien, tú te equilibres y entonces no ves a la gente alrededor como monstruos, como uff, esta persona me agota, esta persona me ve mal, no los soporto, no los aguanto, no sé qué me pasa. A veces no sabemos por qué, qué es lo que nos está ocurriendo, porque perdemos el trabajo, el amor, los hijos se apartan de nosotros, mi madre es una pesada, mi madre, porque por todo esto es consecuencia de que algo nos está pasando a nosotros, algo y fuerte, alguna energía tóxica nos está envolviendo o algún ser maligno se está apoderando de nosotros o llevamos algo dentro y nos está haciendo mucho daño.
Esa era mi duda que yo te hacía a ti. Es que yo no me reconozco en esto, yo soy mucho más positiva, mucho más optimista, mucho más que lo que soy
eso,
ahora.
Eso es lo que como, yo quería oír.
Es como que hay algo que me abduce a pensar el negativo... A no ver, a ver oscuridad por todos los lados. Y mi duda, ¿te acuerdas que te pregunta mi duda? Sí. ¿Soy yo o qué es esto? Porque exacto, no me reconozco en mi ser.
O sea, que has cambiado al 100%, o sea, de tener aquí los pensamientos
negativos.
Claro,
es que
negativos.
Ella pensaba que hasta incluso, ¿soy yo misma? ¿Quién hay dentro de mí? ¿Hay algo dentro? Sí, había una cosa dentro de ella. Y se lo he sacado. Y poquito a poco, yo te digo, mira, ha pasado 15 días. En dos meses tú vuelves a entrar en la antena y me dirás, buah, no me lo creo. Es que soy otra, soy feliz.
No, ya lo es, de otra ya lo
sí,
dice.
Sí, pero todavía le falta, es como que está ahora en la UBI, porque claro, en 15 días yo no hago milagros, eso también tengo que decirlo,
pero,
ojalá.
Pero bueno, si estoy yo me digo en un canto, si es que es una estar en casa sola y estar con una alegría.
Claro, y más.
Despertarme a las 6 de la mañana con unas ganas de hacer
de
cosas.
Vivir. ¿Mm? Sí, cosa que no tenías antes, tienes ganas de vivir, ilusiones, de ver a tus padres. Ella no quería ver ni a sus padres y ha celebrado el cumpleaños con sus padres, ¿o no, Lola?
Te mandé la foto y todo.
¿Por eso?
Qué bueno. He cumplido mis deberes.
Cumplido, dice
ella. Has hecho los deberes.
No, es que su padre y su madre los tenía como apartados, como si fueran dos extraterrestres. Sí. Y ahora vuelven a ser sus padres.
Pues fantástico, Lola, porque es que a veces dejamos que todo lo hagan los demás, ¿no? Tenemos que poner también de nuestra parte, ¿no? Y si te mandan tareas como en el colegio, tienes que hacer las tareas.
No, porque sino las y la cosas... varita mágica ha funcionado, pero no, ya te digo.
Exactamente.
Te digo una cosa, que dentro de 15 días como mucho, pero bueno, ya digo dos meses porque si no la gente luego me dice, ay, solo ha pasado 15 días, no veo efecto. No, yo siempre digo, déjame, dame tres meses. En tres meses tu vida cambiará y más, vas a conocer a una persona que te va a amar, que te va a querer en seis meses.
Lola.
Que ya sé que eso es un poco... Dime, a ver.
Bienvenido sea, pero es que...
Ah, sí.
Yo te digo, yo quiero estar bien yo.
Claro, pero como estarás bien tú, entonces te entrará la pareja, el amor, la felicidad, y verás como tu hijo... dirás, no me llames más, no seas pesado, hijo mío, déjame. Al contrario que era de mamá, no me llames, ahora va a ser él el que va a querer tener ganas de hablar contigo, el que va a querer estar por ti. ¿Por qué? Porque tu energía es otra, tu energía brilla, tu alma está radiante, es todo tu campo energético, y ese ser maligno que llevabas, en tu campo energético, está fuera de ti. Ahora estás en la UBI y poquito a poco te vas regenerando celularmente, te irás regenerando tu alma, toda tú, y verás cómo empezarás a ser feliz de nuevo, Lola.
Qué bien, Lola.
Bueno, que ya lo eres, ¿eh? Pero bueno, yo quiero más.
Lola, ya empiezo, sí.
Pero yo quiero más, yo soy muy exigente, yo soy al 100%. Yo tengo una clienta que hace pues más de 20 años y siempre me llama y le digo, ¿y ahora qué? Dice, ay, que estoy tan bien, que no sé, ¿qué me podrías hacer? Digo, nada. No quiero hacerte nada más. Me dice, es que la gente me dice, ¿qué te has hecho? Estética en la cara, que estás tan feliz, que te va todo tan bien, el trabajo, la salud, claro. Te ha salido novio. Digo, bueno, pues eso es porque ella brilla.
Claro, lo de dentro se exterioriza afuera.
Exactamente.
Muy bien, claro, muy bien. Esa es la mejor forma de ver que las cosas van cambiando y que las cosas están bien hechas, porque dicen que la cara es el espejo del alma, querida Lola.
Sí, cierto.
O sea que cuando veas a alguien muy feo por ahí, pregúntale, oye, ¿ves
a llamar? Es muy feo, pero sonríe.
Ah, claro, está. Pero es que a veces los muy feos tampoco sonríen y están ahí pobrecitos, ¿no? Vamos a ver, había una canción que decía que se mueran los feos, ¿no?
Es que Pedro es así.
Que cantaban los sires. Oye, perdona, que se mueran los feos.
No hay nadie feo, Pedro.
No, hay gente diferente, gente diferente,
bueno, eso
nada
sí,
más.
Gente diferente. Sí. Hay gente diferente. diferentes.
Entre ellos yo, que soy bastante diferente.
No. Ahora no te metas tú, ¿eh? Tú déjate.
Bueno, que es broma, que nadie se me ofenda, que es broma.
Lola, y aparte otra cosa, lo que más me encanta es que vuelves a sonreír con esa alegría. Te diría que tú no, quizás ahora me
hace
digas...
Hace tiempo que no me escuchaba reír.
Tenías depresión y se te ha ido toda.
Sí, toda,
100%.
Estoy convaleciente todavía.
Exacto. Es que no llevamos ni 14 ni 15 días, Lola.
¿Qué va?
Por
qué
eso.
Va.
Bueno, ahora solo lo que tiene que tomarse es un poco de sal de frutas, nada más. Y nada más, todo lo demás ya está hecho.
Alma me dice, un poquito de sal de fruta, yo, vamos.
Un bote.
No, yo doy.
Tú un bote que eres de Alicante, pareces maña.
Y me dicen despeinar a la gente, menos que vivo sola. Porque vamos, con un bote de sal de fruta, Dios sabe lo que salió de este cuerpo.
Tranquila, yo solo doy, como digo siempre, los botes de felicidad, que es mi misión. Claro. Daros felicidad, amor, paz. Y tener esas almas que yo, para mí es lo más importante, tener el alma llena de energía y de luz, que es lo que tienes tú ahora, y poquito a poco llegarás a brillar tanto como el sol.
Lola, entonces, a ver, una duda, que como vamos a ver, imagínate que nos conocemos, pues no sé, ahora en la calle, y nos encontramos, que somos vecinos, y yo te pregunto, oye, ¿qué tal, qué te has hecho? Y tú en vez de decirme, no, me he ido a una clínica de cirugía estética.
Está más guapa.
He estado en Málaga en una clínica de esas de...
Yo soy muy sincera, pero...
¿Qué me dirías? ¿Ves a ver a Alma Sanz o qué me dirías? A ver, ¿qué me dirías?
Está dentro, y lo que tenía dentro no era buena, ya que me ayudó a que saliera.
Qué bueno.
Y fíjate, ya tengo un interior bastante más blanquito y se me nota en la mirada.
O sea, ¿que me recomendarías Alma Sanz?
Sí, por supuesto.
Por supuesto, ¿no?
Si te quieres quitar unos kilos, pues casi mejor te vas a la clínica de Málaga, pero para estar tú bien,
Alma. No, también puede hacer adelgazar a la gente, ¿eh? O sea que...
También tranquilo. Se lo tiene que curar un poco, ¿eh?
Claro, pero bueno, que todo está en nuestro interior, en nuestra alma. Si queremos, podemos.
Claro, y tanto que sí.
Es
que
muy importante el querer, el poder, y el estrés que ella tenía, el agotamiento, las ganas de llorar, que y tantas cosas que no vamos a decir. Y
Alma, dime. Esta entidad, dices tú que la he traído yo, simplemente se me ha pegado porque venía.
Bueno, hay 50-50, hay 50-50. Las ha traído tú y ella ha llegado a tu vida, ¿eh? Se ha pegado a ti por cosas. Cuando bajamos de energía, cuando nuestra frecuencia es bajita, entra en nuestro campo energético las cosas oscuras. Es como cuando tenemos una gripe que dices, parece que tenemos una gripe y nos viene todo al final.
Cuando el sistema inmunológico está mal, ahí entra todo tipo de adversidades.
Ya verás que nada volverás a ser feliz. Bueno, ya lo eres, pero quiero un 100% de todo total, ya sabes el porqué.
Te lo agradezco, y a esa gente que como yo hace muy poquito soy escuchante del programa, acaba de aterrizar, confiad en lo que mi testimonio, en las palabras de Alma.
Gracias.
Y que es cierto, que es verdad, creerlo.
Gracias.
Lola, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, querida Lola, muchas gracias.
Gracias, bendiciones.
Si encuentras pareja y te casas, avísanos para empezar a ahorrar y para comprarte algo el día de la boda, no sé.
Por supuesto, dalo por hecho, Pedro.
Adiós, Lola, adiós.
Gracias.
Que vaya bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, con Lola también nos tenemos que despedir nosotros, querida Alma. Pero qué bien, fantástica, qué llamada, qué bonito, un testimonio, ¿no? Cómo se nota que vale la pena tener una guía espiritual de tu talla en nuestra agenda particular y privada, Alma.
Bueno, pues es lo que yo intento, querer que la gente sea feliz, la depresión totalmente desaparezca, las ganas de vivir, depresiones, angustias, estrés, malestar. Siempre pasa por algo, Pedro, siempre lo digo y me repito muchísimo, pero es por algo. Y Lola, pues, está feliz, que yo me alegro muchísimo que vuelva a querer a sus padres, a su hijo, y que ella vuelva a estar en el camino de la felicidad, a vivir, a tener ilusiones, que es importante.
Pero qué bonito, estos testimonios que llaman a la radio y que, pues mira, sí, estuve y mírame, pues tengo que agradecértelo, caramba, pues esto es muy bonito por parte también de Lola, ¿no? Es de
porque
ser bien nacidos.
Porque es una persona agradecida y...
Claro, es de ser bien nacidos, es ser agradecidos, ¿no? Y solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pero cuando tenemos que dar las gracias no nos acordamos nunca, ¿no? Bueno, está muy bien, Lola, felicidades, sé que nos estarás escuchando. escuchando. Por consiguiente, gracias por tu testimonio. Gracias también por participar en el trabajo que hace Alba Sanz, porque no solamente le dejamos el trabajo a ella, tenemos que poner también de nuestra parte, ¿no?
Claro.
Si estamos siempre en negativo, no queremos ver nada más, a veces va a costar un poquito más eso, ¿no? La recuperación. Pero eso te lo dice cualquier persona que tenga dos dedos de frente. O sea, tenemos que poner todos de nuestra parte. Alma, un placer, de verdad, con cariño. Muy bien, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, Pedro, y bendiciones para todos. Y mira, mucha felicidad y mucha paz para toda la gente que nos está escuchando y para ti, Pedro.
Gracias, gracias. Voy a recordar el teléfono de Alma Sanz. Todos aquellos que queréis tener consulta privada, presencial o telefónica, y ya no tienen ningún problema de daros ese día y esa hora, y aunque sea telefónicamente, responder a todas vuestras dudas. El teléfono de Alma Sanz es el siguiente: 671-44-3744. 671-44-3744. Los que queráis escuchar este programa las 24 horas del día o escucharlo simplemente a través del móvil, recordad que tenéis una aplicación que os la pondrán en 30 segundos en vuestra tienda de telefonía. Bajamos con el teléfono que tenemos y le decimos a la tienda: ¿me puede usted poner la aplicación, la app de Luces en la Oscuridad, por favor? Es muy fácil, eso lo puedes hacer tú, pero si te cuesta, en una tienda de telefonía: ¿me podría usted, por favor, bajarme la aplicación de Luces en la Oscuridad para escuchar un programa a través del móvil? Y las 24 horas del día tendrás Luces en la Oscuridad, y cuando lleguen las 12 de la noche, la misma aplicación se conecta con la radio y nos escuchas en directo. Recuerda, la aplicación de Luces en la Oscuridad está en Google Play o en Apple Store. Recuerdo el último número de Alma Sanz: 671-44-3744. 671-44-3744.
Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play, y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso, no es un libro de autoestima, es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riva, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riva, y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riva en Amazon. Te gustará.
Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad, tanto en el colegio, en el trabajo o frente a unas oposiciones o cursos que realicemos. Un buen sistema de estudio, donde se comience por unas buenas condiciones físicas, ambientales, hasta llegar a saber cómo planificarse, sintetizar la teoría, saber expresarla, memorizarla, y hasta saber cómo realizar cada tipología de examen, nos puede ayudar y mucho llevarlo a cabo con un buen sistema de aprendizaje. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, trabajando conjuntamente, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para cada persona que desee corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio-trabajo. Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y trabajando y formándose desde hace más de 25, con más de 50 cursos realizados en el mundo de la psicología y pedagogía, te puede ayudar a conseguir tus metas y lograr tus objetivos. Puedes comunicarte con ella en el 678-191-003 y conocerla a través de su página web www.nagorelandeta.com. Además, para Vizcaya, tanto para los pueblos de la margen derecha de Guecho como de la margen izquierda, las sesiones pueden ser también presenciales y online para el resto de localidades a nivel nacional. Si además deseas que tu hijo tenga un refuerzo en euskera, trabajando de manera pedagógica este idioma y reforzando o mejorando la gramática, también existe esa posibilidad en este idioma y en las asignaturas que se impartan en el mismo. Convierte tu estudio en una aventura apasionante que te haga disfrutar del camino y consigas realizar tus sueños, logrando el trabajo deseado y llevando tu profesión como una auténtica pasión que dé vida y calidad a tus días. Nagore Landeta, 678-191-003 o bien www.nagorelandeta.com. Anímate y consigue tu sueño. 678-191-003.
El equipo de Luces en la Oscuridad ha comenzado una nueva aventura en la que tú puedes participar. Descárgate la aplicación, la app Twitch, que encontrarás en Apple y en Android. Y cuando la descargues, búscanos como Luna Llena Radio. En Twitch, la aplicación que nos acercará mucho más. Descubre otras alternativas, opiniones, verdades e historias de la mano de excelentes profesionales. Te esperamos en Luna Llena Radio, en la app Twitch, todos los jueves y sábados de 10 a 12 de la noche. Te gustará.
Bienvenidos a Luna Llena. Un programa que te hará pensar y reflexionar, conociendo el otro lado de la luna, el otro lado del ser humano y su conciencia. Luna Llena, tu desafío interior. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riva.
Un grajo vanidoso recogió las plumas que se le habían caído a un pavo real. Se engalanó con ellas y, desdeñando luego a los otros grajos, se entremetió en la hermosa manada de los pavos reales, los cuales, conociendo que no era de su especie, le arrancaron las plumas hurtadas y le echaron de sí a picotazos. El grajo, viéndose tan maltratado, medio muerto y lleno de vergüenza, se aproximó a los suyos, los que también despreciándole, lo arrojaron de sí. Entonces, uno de los grajos, a quienes había menospreciado antes, le dijo: «Si te hubieras contentado con vivir entre nosotros y querido pasar con lo que te dio la naturaleza, ni hubieras padecido aquella afrenta, ni ahora tuvieras que sentir esta repulsa».
Consideren esta fábula los que, no contentos de su estado y dones de la naturaleza, se cubren de adornos artificiales que muchas veces causan su vergüenza e infamia.
¿Quieres ser una luciérnaga más de Luces en la Oscuridad?
Entra en iVoox y suscríbete a nuestro canal. Tendrás todas nuestras entrevistas en tus manos y contribuirás a un bien animalista.
Búscanos en iVoox.com como Luces en la Oscuridad y suscríbete a nuestro programa.
La mejor manera de aprender de nuestro pasado, presente y futuro y estar informado de forma holística.
un programa reconocido por la Academia de la Radio y premiado recientemente por los Premios de Radio y Televisión 2022 como el mejor programa de temática y contenido humanista, y a su director, Pedro Riba, como el mejor presentador de programa social. No te lo puedes perder.
Te esperamos en iVox.com.
El ilusionismo puede definirse como el ingenioso arte de producir artificialmente una distorsión de la realidad a través de una serie de efectos que parecen imposibles e inexplicables. Se trata de una disciplina que, si bien se consolidó como espectáculo hacia el siglo XIX, se remonta a miles de años atrás, cuando ya fascinaba a niños y adultos en el antiguo Egipto. Siglos más tarde, los mundialmente célebres Harry Houdini o David Copperfield compartirían sus trucos ante la atónita mirada de un público concentrado en actos masivos o reunido ante la pantalla de un televisor. Pero no es necesario irnos muy lejos para ver cómo la magia y el ilusionismo han arraigado en la cultura popular, y es que en el corazón de la ciudad condal, en un pequeño local de la calle Princesa, se halla una emblemática y centenaria tienda, el Rey de la Magia, un lugar repleto de ilusión, secretos y curiosidades. Pero ¿cuál es la historia de este establecimiento? ¿Quién fue Joaquín Partagàs y Jaquet? ¿Cuál es, a grandes rasgos, la historia de la magia y el ilusionismo? ¿Quiénes fueron los grandes prestidigitadores de la España de los siglos XIX y XX? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Pau Martínez Lló, propietario de la tienda El Rey de la Magia de la calle o del carrer Princesa de Barcelona. Señor Pau Martínez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y bienvenido a Luces en la Oscuridad, Pau.
Muy buenas, gracias por invitarme.
Un placer. Pau, ¿cuáles son las primeras referencias históricas que tenemos de la práctica de la magia y el ilusionismo?
Bueno, lo primero que se conoce a nivel documental que podamos establecer es del 2500 a.C., donde en unas pirámides de Egipto hay toda una serie de jeroglíficos que narran toda una sesión de ilusionismo. Es decir, estamos hablando de un espectáculo completo que ofrecían a los faraones. Entonces hay que pensar que si para esa época, hace más de 4.000 años, ya había todo un espectáculo organizado para las grandes instituciones, hay que entender que toda la técnica escénica y toda la técnica y el ilusionismo que hay detrás de ese espectáculo ha llevado muchos años de poder llevarla a cabo, ¿eh? Porque el ilusionismo no deja de ser algo que hay que estudiar, que hay que practicar y pasar de generación en generación. Así que, bien, podemos decir que se remonta a miles de años atrás, y lo primero que tenemos documentado es del 2500 a.C.
2500 a.C., nada más y nada menos, y estamos hablando de 4500 años de historia.
Sí, sí, sí. De hecho, antropológicamente se cree que ya en las primeras tribus del ser humano, en el primer momento en que había alguien de la tribu que descubría, ¿no?, que podía hacer un amago con una piedrecita y hacerla desaparecer con la mano, esto ya lo podía vender como un acto de poder, y en fin, y las primeras cositas que se entendían de medicina o los primeros conocimientos de química, aunque fueran para la cocina o para crear alguna poción, todo esto ya era un símbolo de poder, ¿no? Estos chamanes que entendemos antiguamente y que no dejaban de venderlo como algo mágico.
Claro, yo entiendo. ¿Existen entonces diferentes tipos de ilusionismo, Pau?
Sí, sí, sí. Por así decirlo, podríamos decir que hay diferentes estilos de ilusionismo en base a cómo lo vendemos, a cómo lo demostramos.
entiendo. Nacido en Budapest en 1874 y bautizado con el nombre de Eric Weiss, Harry Houdini es probablemente el mago más célebre de la historia, y es que sus trucos y su puesta en escena no dejaba indiferente a nadie que tuviera la oportunidad de asistir a los espectáculos que ofreció en sus giras por toda Europa y Estados Unidos, en las que escapaba de cadenas, candados, camisas de fuerza, ataúdes, jaulas y cuerdas, desafiando no solo al público, sino a las autoridades y a la propia muerte. ¿Por qué Houdini se considera el mago más destacado de la historia, Pau?
Bueno, digamos que Houdini fue lo que ha sido la Coca-Cola para los refrescos azucarados.
Está bien.
Pues han sido lo mismo, pero para la magia. Houdini fue un personaje que supo encontrar muy bien un estilo de magia que llamaba la atención. Es decir, se volvió viral, como lo entendemos hoy en día, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, Houdini lo que hacía era ponerse constantemente en peligro en sus espectáculos. Lo vendía como un show donde ya no solo era el mago que hacía magia, hacía aparecer o desaparecer, o trabajaba con las partenés, etcétera, sino que él lo que ofrecía era un morbo escénico donde se ponía él mismo en peligro e intentaba realizar cosas totalmente asombrosas que a lo mejor en ese momento de escapismo, como así lo entendemos hoy en día, pues era una novedad en la magia. Entonces, además, bueno, supo llevar una empresa y su publicidad muy bien, de una forma muy muy selecta, y por eso también lo recordamos hoy en día, dado el impacto que tuvo en la sociedad en ese entonces. También hay que decir que las leyendas nacen y también se crean. Entonces, la misma sociedad ha hecho que Harry Houdini, pues bueno, quede enaltecido, ¿eh? Digamos que, bueno, como así decirlo, pues Estados Unidos también, hay que pensar que la magia allí es una de las grandes aficiones que hay, junto con el béisbol, el baloncesto, el póker, ¿no? Y la magia es una de las aficiones que están dentro del top ten en Estados Unidos. Y bueno, sabiendas que ese país siempre intenta destacar sus grandes personajes y digamos que consigue llevarlo a todo el mundo, ¿no? Entonces, Harry Houdini también ha sido muy promocionado por todos los estamentos culturales del país.
Pau, ¿en qué aspectos de la psicología humana podríamos basar el ilusionismo?
A ver, el ilusionismo se basa en varias cosas. Primero tenemos que entenderlo como un acto escénico, uh-huh, donde el mago no deja de ser un actor que intenta transmitir un mensaje. Pero nos encontramos en que el mensaje dista mucho de lo que podría ser el teatro convencional. Para que nos entendamos, o la televisión hoy en día, ¿no? El ilusionismo lo que intenta es crear un milagro imposible a sabiendas en el espectador de que eso es imposible. Pero el espectador lo vive como un acto real. Y ahí reside en las triquiñuelas que ha de valerse el ilusionismo para que el espectador vea el milagro como una cosa real. Cuando vamos a ver una obra de teatro, vemos que todo eso que hay en el escenario es ficticio, el guión, los decorados, las escenas, pero con la magia, el acto escénico que estamos viendo, tenemos que intentar que el espectador lo reciba como una experiencia real. Y allí es donde nos tenemos que entender en engañar al cerebro con multitud de herramientas, usando todos los sentidos. Para ello la magia pues necesita de un guión bien interpretado para que nuestros oídos escuchen lo que nosotros queremos que escuchen. Tenemos que basarnos en unos movimientos direccionales a veces, ¿no? Aquello que siempre decimos, ¿no? Que el mago con una mano hace una cosita y con la otra mano esconde. Todo esto va muy coreografiado en el acto escénico para hacer el truco, como vulgarmente lo llamamos, uh-huh, pero todo va de la mano, ¿eh? Es, digamos que es como un castillo de naipes, nunca tan bien dicho, donde si falla una carta, ¿no?, cae todo el castillo. Entonces es lo mismo con el ilusionismo. No solo sirve esconder con una mano, sino que con la otra hay que despistar. Y además con nuestro guión tenemos que entonar las palabras que hacen que la gente crea o no crea. Y aparte de todo eso tiene que tener una expresividad, un mensaje artístico y, por así decirlo, los que estamos dentro del mundillo y entendemos cómo funciona todo, decimos que el arte de la magia es uno de los artes escénicos más completos que hay, si no el que más, porque para ser un buen ilusionista has de ser un buen ilusionista, un buen orador, un buen actor, un buen bailarín y bien, tocas un sinfín de disciplinas.
Claro, claro. Bueno, tal y como decíamos al inicio de la entrevista, en el número 11 de la calle Princesa de Barcelona, en el barrio del Bor, se encuentra la emblemática tienda El Rey de la Magia, que ubicada originalmente en el número 7 de la misma calle, abrió sus puertas por primera vez en el año 1878 para convertirse en la primera tienda dedicada a la magia y el ilusionismo de nuestro país. Su fundador, Joaquín Partagàs i Jaquet, conocido precisamente con el nombre de El Rey de la Magia, es considerado como uno de los pioneros del ilusionismo moderno en España y Argentina. ¿Qué se sabe de la biografía de Joaquín Partagàs, Pau?
Bueno, hay poquita cosa, pero bueno. Joaquín Partagàs nace en 1848 y como tantos otros en esa época, muy jovencito, a los 20 años, se va a Argentina, a las Américas, a hacer fortuna. Entonces, bien, se convierte en un hombre de mundo. En Argentina se cree que allí es donde aprende magia, aunque a lo mejor ya haya aprendido un poquito. Hay que entender que en ese momento la magia empezaba, cuando Joaquín Partagàs era jovencito, empezaba a subirse a los altos escenarios. La magia empezaba a ser un espectáculo para la alta burguesía. Siempre había sido como una cosa como de calle, incluso mal vista. Hay que pensar que en esa época también la gente era muy 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 crédula y bueno, había temas con las religiones, con las brujerías, etcétera, etcétera. Entonces, en esa época fue cuando la magia empezó a establecerse como un acto social, como un espectáculo teatral. Y fue allí, en Argentina, donde además coincidió Joaquín Partagàs con uno de los grandes magos que hubo en ese momento, que fue Fu Manchu. Entonces, se cree que allí empieza a practicar magia. Hace fortuna en Argentina y al volver a Barcelona abre lo que conocemos como la primera tienda de magia en el mundo. Es posible que hubiera otras antes, pero no hay ningún registro, no ha quedado ningún documento ni fotografía de que hubiera otra tienda de magia.
Entiendo.
También es normal que a lo mejor pues fuera la primera o de las primeras, más que nada porque si hasta ese momento la magia no se había vuelto un acto sociable, era difícil de pensar que alguien tuviera interés en abrir una tienda para ello.
Uh-huh. Asimismo, entonces, en el año 1894, Partagàs, inspirado por el teatro parisino de Robert Houdini, regentado en ese momento por el precursor del cine Georges Méliès, fundó en Barcelona el Salón Mágico y las primeras proyecciones del cinematógrafo realizadas en esta ciudad. Sin embargo, además de la tienda y los espectáculos, Pau, Partagàs también escribía libros sobre ilusionismo y fue maestro de varios personajes cruciales para el mundo de la magia. ¿Cuáles de sus discípulos destacarías por su destreza y habilidades, por ejemplo?
Sí, a ver, sobre todo destacaríamos a Wenceslau Ciuró. Ciuró fue, después de Partagàs, un personaje que ayudó mucho a la magia española, básicamente porque redactó varios libros. En ese momento, la literatura que había escrita en magia era escasa y se divulgaba en distintos lenguajes, ¿no? Pues había un par de magos en Francia que escribían unos libros, en España otros, en Inglaterra otros, y quien quería aprender magia se tenía que nutrir de estos libros. Pero claro, en distintos idiomas. Claro. Y Ciuró ayudó a escribir esta literatura en español de magia que tanto hacía falta para las futuras generaciones poder aprender este arte. Y después, además, también hay que destacar a Carlos Buccelli, uh-huh, que fue el que después cogió la tienda. También hay que destacar a Florence Gili, que también fue un creador a nivel estatal de distintas técnicas de manipulación y un divulgador de conocimientos. Hay que pensar que en ese momento era muy complicado aprender magia, no es como hoy, que accedemos a internet o vamos a una biblioteca, tenemos información, en fin, a raudales. En esa época, quien quería aprender magia tenía que encontrarse con un maestro del ilusionismo y había muy poquitos. Entonces, el crear esta escuela y crear estas educar a estas futuras generaciones fue muy importante.
Claro. Bueno, a principios de los años 80, si no estoy equivocado, Pau, al poco tiempo de que falleciera Buccelli, tu padre, Josep María Martínez Agustí, se hizo cargo de la tienda, cumpliendo así un sueño que tenía desde sus años de adolescencia, ¿no?
Sí, sí, sí. Mi padre había sido desde pequeño cliente de la tienda. Era un sitio que le fascinaba y además, pues, él se, bueno, pues, se dedicó al mundo del teatro, estudió dirección escénica y era actor de teatro. Mi madre también era actriz. Entonces él, aparte, pues fue aficionado a la magia desde bien pequeñito. Incluso pidió trabajo en el Rey de la Magia, pero Carlos Buccelli le dijo que no necesitaba a nadie. Y bueno, salió de allí pensando, bueno, algún día lo conseguiré. Se dedicó al teatro, combinó tanto el teatro con la magia, lo fusionó, creó creaba un tipo de teatro que es poco visto normalmente, que es esta combinación de teatro y magia, pero entendiendo que el mismo acto escénico utiliza la magia como mensaje en sí. Es decir, estaríamos viendo una obra de teatro normal y corriente donde pasan muchos efectos de magia y no vemos al mago como el típico mago que hace efectos porque sí, sino que va todo relacionado con las escenas, con el guión, y la magia no deja de ser un hilo conductor. Y sí, mi padre, pues una vez murió Carl Buccelli, pues a través de Joan Brossa, del poeta, que era un buen amigo de la tienda y también de mi padre, pues intentó que la tienda no cayera en desgracia. Y convenció a mis padres, pues, para que cogieran la tienda. Incluso ayudó un poco en una especie de colecta, hoy le diríamos Berkami, sí. En esa época era una ayuda entre varios, digamos, divulgadores culturales, pues que ayudaron con un poco de dinero a que la tienda, pues, fuese recuperada.
Y de este modo, José María Martínez, junto a su madre, Rosa María Llop, crearon la compañía Capsa Mágica, y fundaron la asociación cultural El Rey de la Magia. ¿Cómo definirías entonces el legado de tu padre? Vaya legado te ha dejado, ¿eh?
Sí, bueno, lo estamos peleando. A ver, ellos crearon la asociación cultural, además cogieron todo el material que la tienda había acumulado a lo largo de los años, una gran colección de objetos de ilusionismo, carteles, instrucciones antiguas, bocetos, en fin, un gran material, y aparte también ellos durante toda su vida se dedicaron a recolectar otros objetos, y su intención era, pues, divulgar toda esta cultura mágica. Para ello, pues, bueno, el Rey de la Magia también empezó a ofrecer los primeros cursos de magia que se conocen aquí en Barcelona, que se los llevamos haciendo desde hace más de 30 años. Se creó una exposición itinerante de magia que se expuso en distintos locales. Y finalmente se estableció en un local, en una exposición fija, en un local que montaron. Incluso en ese mismo local también se montó un pequeño escenario y cabían 40 personas, 50 petalitas, y se hacían espectáculos de magia. Más adelante todo esto lo reconvertimos, y cuando yo, pues, bueno, ya tenía 20 añitos y entré en el negocio familiar, siempre había estado ayudando, pero cuando ya me puse en serio, pues nos pusimos en un nuevo proyecto, que fue la ampliación de ese teatro, museo, escuela de magia, y abrimos un local en la calle Junqueras de Barcelona. Pero bueno, este local lo pudimos mantener durante 8 años. Desgraciadamente, pues ya sabemos que un proyecto cultural es muy difícil de llevar a nivel presupuestario, y bueno, tuvimos un par de años que fallaron un par de subvenciones estatales y no pudimos seguir. Y bueno, ahora mismo pues estamos con la tienda, mis padres están jubilados ya del todo, y yo con un socio, Pere Rafart, que es uno de los grandes magos españoles que tenemos ahora mismo aquí, pues estamos volviendo a encarrilar todo el proyecto cultural y viendo qué oportunidades tenemos. Estamos ampliando la escuela de magia, y bueno, digamos que también el COVID pues lo ha parado todo un poco. Y bueno, estamos a expensas de esta situación, ¿no? Pero con muchas ganas de seguir con el proyecto y ver con el museo si se pueden organizar otras exposiciones, si se puede ampliar la actividad, y poquito a poquito.
¿Cómo os podemos visitar, Pau? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Hay que llamar algún teléfono? ¿Solamente dando la dirección? ¿Días de apertura? Sí. Cuéntame.
A ver, vender. La tienda la tenemos abierta, pues como cualquier otra tienda, no hay que pedir hora. Entonces tenemos el horario de lunes a sábado, de 12 del mediodía a 7:30 de la tarde. Y en fin, si alguien quiere aprender a hacer magia, pues viene por aquí, nosotros le asesoramos. Cada venta que hacemos de cualquier producto, el cliente también se lleva una mini clase personal, porque todo aquello que vendemos explicamos cómo hacerlo. Y aparte, bueno, por así decirlo, el servicio postventa, no hay problema. Cualquier duda, tenemos constantemente clientes que pasan por la tienda para recordar alguna cosita cómo se hacía o para pedir consejo. Y aparte tenemos la escuela de magia, donde hacemos cursos de todo tipo, tanto para gente que se inicia como para gente avanzada o incluso semiprofesional, profesional, que quieren, pues, en fin, retocar ciertas cosas. Hacemos asesoramientos para obras de teatro.
Y además que no hay edades, no hay edades para la magia, no hay edades. Cualquier persona puede utilizarla.
Realmente tenemos cositas de magia desde niños de 3 años, que aparte es genial, ¿no? Porque a veces ves a un niñito de 3-4 años que está haciendo un juego de magia. Él no acaba de entender exactamente el funcionamiento en sí de lo que está haciendo, pero él sabe que haciendo esos movimientos pasa magia. Y, bueno, la cara que se les queda es increíble.
ya me
imagino. Pero de hecho nunca es tarde para aprender a hacer magia. Tenemos clientes que empiezan a cualquier edad, desde niños de 3-4 añitos hasta, pues, un jubilado que ahora tiene tiempo y quiere aprender, hasta alguien incluso, pues, de 80 años que siempre ha llamado la atención, le ha gustado mucho y de golpe le pica el gusanillo y quiere aprender. Incluso tenemos, no hay edades ni condiciones, ¿eh? De hecho, la magia tiene un efecto en cada uno de nosotros, donde trabajamos la psicomotricidad, donde trabajamos nuestras aptitudes sociales, y de hecho tenemos clientes, pues, por ejemplo, pues tienen Parkinson o alguna otra discapacidad o enfermedad, o que a veces ellos mismos dicen, bueno, que les cuesta, pues, establecer contacto social, y utilizan la magia como herramienta para trabajar esas dificultades, y es algo muy bonito, la verdad.
Está fenomenal. Bueno, pues en la calle Princesa de Barcelona, en el número 11, en el barrio del Bon, ahí tenemos esta tienda emblemática, el Rey de la Magia, a día de hoy regentada por Pau Martínez, yo, propietario de esta magnífica tienda del ilusionismo y de la magia. Felicidades a mantener un siglo más, 2, 3 siglos más, esta tu propiedad. Todo lo que se pueda. Un abrazo muy fuerte, Pau, y muchísimas gracias por acercarnos el ilusionismo, la magia en sí, a luces en la oscuridad. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Luces en la oscuridad, toda una aventura.
Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años, trabajando y formándose en el mundo de la psicopedagogía desde hace más de 25 y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad, que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal. Realiza sesiones personalizadas tanto de manera presencial como online, cursos de crecimiento personal de 2 o 3 días presencial u online, y trabaja con el método Supérate, creado por ella misma para mejorar aquellos aspectos que deseas cambiar, logrando el bienestar en tu vida. Podrás conocerla mejor en www.nagorelandeta.com o bien en el 678-191-003. De lunes a domingo, adaptándose a los mejores horarios, bien por la mañana o por la tarde. Recuerda, 678-191-003. Y la conocerás en www.nagorelandeta.com. 678-191-003. Nagore Landeta. 678-191-003.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima. Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital, regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Con Alma Sanz volverás a vivir. Te sentirás fuerte, con vitalidad. Alma Sanz será tu amiga, tu guía, la paz que necesitas. 674-337-904. 674-337-904.
En la oscuridad ha comenzado una nueva aventura en la que tú puedes participar. Descárgate la aplicación, la app Twitch, que encontrarás en Apple y en Android. Y cuando la descargues, búscanos como Luna Llena Radio. En Twitch, la aplicación que nos acercará mucho más. Descubre otras alternativas, opiniones, verdades e historias de la mano de excelentes profesionales. Te esperamos en Luna Llena Radio, en la app Twitch. Todos los jueves y sábados de 10 a 12 de la noche. Te gustará.
Bienvenidos a Luna Llena. Un programa que te hará pensar y reflexionar, conociendo el otro lado de la luna, el otro lado del ser humano y su conciencia. Luna Llena, tu desafío interior. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riba.
Luces en la oscuridad.
Si observamos el mundo que nos rodea, nuestro propio cuerpo, todo es cambio. Todo este mundo inmanente o manifestado, todo aparece, desaparece, vive un tiempo. Entonces el buscador va indagando en sí mismo, en su cuerpo, en su mente, en sus distintos estados, en el mundo, en el universo que lo rodea, ¿qué es aquello que no está afectado por el cambio? Esto no tiene nombre, no tiene forma, es la conciencia. Y es algo que uno solo descubre con una experiencia interior no dual, donde la conciencia y el buscador se reconocen como uno.
Luces en la oscuridad, una forma diferente de entender la vida.
¿Quieres ser una luciérnaga más de Luces en la Oscuridad?
Entra en iVoox y suscríbete a nuestro canal. Tendrás todas nuestras entrevistas en tus manos y contribuirás a un bien animalista.
Búscanos en iVoox.com como Luces en la Oscuridad y suscríbete a nuestro programa.
La mejor manera de aprender de nuestro pasado, presente y futuro y estar informado de forma holística.
Un programa reconocido por la Academia de la Radio y premiado recientemente por los Premios de Radio y Televisión 2022 como el mejor programa de temática y contenido humanista, y a su director, Pedro Riba, como el mejor presentador de programa social. No te lo puedes perder.
Te esperamos en iVoox.com.
Luzbel, con su belleza, el mísero ofuscado, cual Dios será adorado, soberbio pretendió.
Lo crean o no, lo que acaban de oír es una canción tarareada por una amiga gallega. Y es que, como dice aquel dicho de «Eu no creo nas meigas, mas a ver las ailas», las meigas han existido y algunos afirman que siguen existiendo aunque como una especie en extinción, que antaño tuvo que hacer frente a la misoginia y al fanatismo religioso, y hoy a la voracidad de la tecnología y a la amnesia de las nuevas generaciones. Sin embargo, hay quienes, como nuestro siguiente invitado, se empeñan en rescatarlas del olvido para rendirles homenaje, para darles aquello que aun mereciéndolo no tuvieron en sus días, y sobre todo para aprender de su vasta sabiduría. Una sabiduría, en este caso, enraizada en lo más profundo de la tradición gallega. Pero, ¿quiénes fueron las meigas? ¿Qué hay de cierto en los mitos que se han forjado en torno a ellas? ¿Por qué fueron perseguidas de forma sistemática por la justicia y la Santa Inquisición? ¿En qué medida aún a día de hoy podemos hallarlas en Galicia? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Manuel Carballal, criminólogo, investigador, director de la revista El Ojo Crítico y autor, entre otras obras, de Meigas, las brujas sabias. Manuel, buenas noches y bienvenido a Luces en la Oscuridad.
¿Qué tal, Adri? Encantadísimo.
Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, tu gran pasión, el leitmotiv de tu vida es la investigación, ¿no? En particular, de todo aquello que tenga relación con las anomalías. Y antes de nada, quisiera preguntarte, ¿qué es para ti ser un buen investigador? O si más no, ¿qué supone realizar una buena investigación sobre un determinado tema?
No te voy a decir lo que supone para mí, porque me enrollaría mucho, pero hay un tuit de José Antonio Caravaca, que para mí es el mejor ufólogo que existe hoy por hoy en España, que lo resumió todo en esos 140 caracteres que permite Twitter, y decía algo así como que investigador es aquel que ha explicado el origen natural de más de un caso y que además se gasta más dinero en la investigación que el que jamás recupera. Con lo cual ya nos vamos a eliminar un montón de ruido, porque en este mundillo del misterio, cuando todo el mundo se apropia del término investigador, aunque no haya investigado nada en su vida, y se confunde mucho investigador con divulgador, que es otra ocupación muy digna y muy respetable, pero un divulgador no tiene por qué haber investigado nada y un investigador no tiene por qué divulgar nada. Y yo siempre pongo el ejemplo de la policía. Tú imagínate un policía al que entrevisten en un programa de sucesos y le pregunten por el caso, de Madeleine McCann. ¿Usted ha investigado el caso de Madeleine McCann? Sí, sí, es un caso muy misterioso, muy enigmático, muy críptico, pero lo ha resuelto. No, yo resolver no he resuelto nada. Pero me recuerda aquel caso del atraco al Banco Central en Barcelona. Ah, ¿usted participó? Sí, sí, yo participé. ¿Y lo resolvió? No, no sabemos quién estaba detrás, pero era un caso muy misterioso, muy críptico. Me recuerda el crimen de los Galindos. Ah, ¿usted lo investigó? Sí, sí, yo también estuve allí. ¿Y saben quiénes fueron los actores? No, no sabemos quiénes fueron, pero era un caso muy misterioso, muy críptico. Entonces, esto es lo que pasa con el mundo del misterio. Hay mucho divulgador y, por hacer el paralelismo, mientras un periodista de sucesos lo que hace es crónica negra y te habla de los casos, pero no investiga nada, porque un periodista no puede detener a un asesino, ni a un secuestrador, ni a un violador, los que investigan son los policías. Bueno, pues en el mundo del misterio pasa un poco lo mismo.
Un matiz importante entre divulgador e investigador. De hecho, fruto de tus investigaciones y en colaboración con otros investigadores también en el campo del misterio y de las anomalías, llevas publicando desde el 92 la revista El Ojo Crítico, ¿no? Cuadernos de investigación para investigadores de anomalías. ¿Cómo definirías la esencia de esta publicación, su libro de estilo?
Pues lo dice el mismo subtítulo, son cuadernos de investigación para investigadores. O sea, El Ojo Crítico no está destinado al gran público ni a los aficionados, pues seguramente les parecerá muy aburrido, porque El Ojo Crítico lo que pretende es publicar investigación. Y ahí, bueno, hemos publicado incluso tesis doctorales, y una tesis doctoral puede ser un coñazo. No es algo fácil de digerir. Son textos muy largos, con cientos de notas a pie de página, con montones de bibliografía. No es lo que puedes encontrar en Año Cero, en Más Allá, o lo que encontrabas en Karma 7 o en las revistas de divulgación. Son trabajos más técnicos, y en España existieron maravillosas revistas técnicas sobre el misterio, como Cuadernos de Ufología o como Stendek de Barcelona, la revista del CEI, en el ámbito ufológico, o como Hipergea, para mí la mejor, de Barcelona también, o Psicomunicación, en el campo de la parapsicología, era la revista que publicaba la Sociedad Española de Parapsicología, que eran revistas técnicas, no eran revistas para aficionados que tienen oficial en el mundo del misterio. Y el Ojo Crítico se ha convertido, como es la única que el friki de su director sigue publicando 30 años después, como ya no hay más, pues es donde recalan todos esos trabajos de investigación más profundos, más técnicos, más extensos, donde puedes publicar un artículo de 40 o 50 páginas, que claro, eso es inviable plantearlo en una revista comercial, ¿no? No, claro. no te lo van a publicar. Ese es el espíritu del Ojo Crítico, ocuparse de esos aspectos más técnicos y con frecuencia más ingratos del mundo del misterio.
Bueno, para quienes quieran ver, ojear un poco el fruto de tu perseverancia, la web es www.elojocritico.info, para aquellos que estén interesados en este aspecto pues más profundo, más técnico del misterio.
Y además, déjame decir, Adri, que sí. Lo bueno es que encima es gratis. Lleva claro. 30 años siendo gratis, no admite suscriptores, no admite publicidad, para evitar precisamente que nos puedan acusar de lucro o de algún tipo de interés. El Ojo Crítico siempre ha sido gratuita, tanto la edición en papel como la edición digital, así que no van a tener que pagar nada para suscribirse o descargarla, no, ahí se la pueden bajar gratis.
Estupendo. También, resultado de tus investigaciones son tus cuadernos de campo, ¿no? Y hoy, de hecho, vamos a hablar del más reciente de ellos. Pero así, en términos generales, también, la esencia de los cuadernos de campo, Manuel, ¿cómo los definirías?
Pues son mi biografía en el mundo del misterio. Yo empecé en estos temas hace 35 años o más, ya ni me acuerdo, siendo un niño. Supongo que saldrá a colación cuando hablemos de las Meigas mi primer contacto con el mundo del misterio a través de una Meiga gallega, que fue nuestra madrina. Y desde entonces he tenido la oportunidad de dar la vuelta al mundo, literalmente, investigando estos supuestos fenómenos extraños. Y mis cuadernos de campo, pues son eso, los cuadernos de campo. Los cuadernos de campo son una herramienta que utilizan quienes trabajan sobre el terreno. Hay otro tipo de investigadores, igual de respetables, que son los investigadores de gabinete, que son los compiladores, que son los analistas, los bibliófilos, que se basan en comparar textos de hemerotecas o de libros. Pero yo siempre he pensado, en esto estoy totalmente de acuerdo con nuestro común amigo David Cuevas, que si te falta el poder mirar a los ojos al testigo, el poder pisar el suelo del lugar donde supuestamente se ha producido el fenómeno, poder hacer el croquis de ese poltergeist donde supuestamente se producen fenómenos extraños, te falta algo muy importante, porque esa expresión no verbal que tú percibes cuando estás delante de los protagonistas de estos temas, eso no lo puedes conseguir en una encuesta telefónica ni por email. Tienes que estar delante de ellos y mirar a los ojos, ¿no? Por eso los cuadernos de campo son la herramienta, digamos, que diferencia quienes hacemos investigación sobre el terreno, de que prácticamente ya quedamos media docena de nostálgicos, ya prácticamente nadie hace trabajo de campo, de lo que hacen pues los analistas de salón o los analistas de archivo, que también aportan muchas cosas, pero yo creo que les falta esta parte que es fundamental para entender la dimensión humana del mundo del misterio.
Es una pena que seáis también, como las Meigas, un poco una especie en extinción, ¿no?, los investigadores de campo.
Pero es normal, porque una investigación, y yo en esto soy muy duro, una investigación no solo es ir al lugar donde un pastor te dice que se le apareció la Virgen y entrevistarlo. Eso es una entrevista, no es una investigación. La investigación empieza justo después, cuando tú intentas comprobar si lo que te ha contado el testigo, no importa que sea de una aparición mariana, un caso ovni, un poltergeist, una aparición de fantasmas, da igual. Empieza justo cuando ha recogido el testimonio humano y ahora tratas de descubrir qué hay detrás de ese testimonio humano. Primero, si el testigo te está mintiendo, que es una posibilidad, y si no te está mintiendo, si puede haber una explicación convencional. Y eso hace que una investigación de un caso paranormal o de un caso de anomalías pueda durar años. Claro. No exagero. Yo cuando me puse a investigar la vida secreta de Carlos Castaneda, para la biografía de Carlos Castaneda, fueron casi 6 años dedicados exclusivamente a eso. Y hay casos de contactados, de ovnis, de videntes, que nos han llevado 2, 3, 4 y 5 años de investigación. No es una cosa que se resuelva porque has hablado con el testigo. Ahí claro. Es donde empieza la investigación. Y claro. Como es muy caro, lleva mucho tiempo y no hay ninguna manera de monetizarlo ni de amortizarlo, pues es lógico que con el paso de los años pues la gente haya preferido utilizar Google o la Wikipedia que cogerse un tren, un autobús o un coche e irse a patear los lugares.
Sí, desde luego es algo totalmente vocacional y hay que tener pasión por ello, ¿no? Además, es, lo bonito de esto es que, como te he oído explicar en otras ocasiones, necesitas conocimientos, recursos de muchos ámbitos distintos, ¿no? Desde la ciencia, la antropología, la psicología. Entonces entiendo que en este proceso, por duro que sea, que entiendo por lo que explicas que deben tener momentos muy duros, también tiene que ser súper enriquecedor, ¿no?
Es que yo no concibo, te lo juro, ningún campo del conocimiento, ni de la cultura, ni de la ciencia, más enriquecedor que investigar el mundo del misterio. Porque te obliga, como bien dices, a formarte o a familiarizarte o a buscar la asesoría de expertos en geología, astronomía, historia, arqueología, teología, exégesis, física, química, de todas las disciplinas científicas, porque nunca sabes. No, sé que no tenemos mucho tiempo, pero te podría contar montones de anécdotas de casos que hemos conseguido resolver, pues por ejemplo, utilizando la filología. Fíjate qué cosa más absurda. ¿Qué tiene que ver la filología con el mundo del misterio? Hombre, pues si un contactado te trae unas grabaciones de sus conversaciones con un extraterrestre, pues tú puedes llevarle esas grabaciones a un filólogo para que analice la estructura semántica y sintáctica del castellano que hablas extraterrestre, por ejemplo, ¿no? O casos que hemos resuelto gracias a la química, o a la geología, o a la física. Es decir, que al final terminas teniendo una percepción de la realidad tremendamente amplia y enriquecedora, y yo no creo que exista un campo de estudio más enriquecedor que este.
Sí, es totalmente poliédrico, ¿no? El campo del misterio en este sentido. Bueno, el más reciente de tus cuadernos de campo, vamos para allá, es el de Meigas, las brujas sabias, ¿no? Que lleva por subtítulo Curanderas, chamanas y mujeres de poder en Galicia, y que con sus 450 páginas es el más extenso de tus cuadernos de campo. Me comentabas que su elaboración ha sido de las más amargas, quizá, de tus cuadernos de campo. ¿Es así, Manuel?
Sin el quizás.
Ya.
Sí, yo no había llorado tanto escribiendo un libro, probablemente desde La vida secreta de Carlos Castaneda, que también lloré mucho con esa redacción. Pero este ha sido emocionalmente terrible.
Ya. Bueno, lo vamos a ir desgranando. Hablemos un poco de la figura de las meigas, ¿no? Porque en el cuaderno no solamente aparece este concepto, que solemos asumir como un sinónimo de bruja, sino que hace referencia a todo un abanico de términos gallegos, ¿no? Como menciñeiros, saludadores, pastequeiros, cartucheiras, bueno, y un largo etcétera, ¿no? La lista es muy larga y si tratamos de definirlos todos, quizás se nos dan las uvas. Pero sí te pediría que nos acotaras un poco el concepto de meiga, ¿no? Que al final pues son las protagonistas de este trabajo.
Sí, meiga etimológicamente vendría de maga, de sabia, de mujer de conocimiento. Por eso yo las comparo con las chamanas asiáticas. Lo que ocurre es que es un cajón desastre en el que se suelen introducir un montón de conceptos diferentes que más o menos tienen algo que ver con el mundo del misterio. En Galicia, igual que ocurre en el País Vasco o en Cataluña, tenemos una gran cultura, un gran paisanaje dentro de desde un punto de vista antropológico, dentro del mundo del misterio. Curanderos, sanadores, adivinadoras, videntes. En Galicia tenemos un término que a mí me encanta, que es corpos abertos, los cuerpos abiertos, que son personas a las que se decía, según la tradición, que durante el bautismo les aplicaron el óleo de difuntos en lugar del óleo de vivos. Y eso, digamos, que les habría abierto los canales de percepción, el aura, para utilizar un término esotérico, para poder percibir el mundo invisible, el mundo del más allá. Y luego todo ese abanico de personajes que has mencionado, medicineros, parteiras, curanderas, pastequeiros, son distintas especialidades, uh-huh, algunas que solo se dan en parroquias muy concretas. Los pastequeiros, por ejemplo, y las pastequeiras solo existen en dos municipios, en dos pueblos de la provincia de Pontevedra, por ejemplo. Pero se tiende a utilizar como sinónimos, como si todo fuese lo mismo, ¿no? Pero para aglutinar todos esos personajes, hablamos de las meigas o los meigos, aunque, como ocurre con las brujas, en más de un 90% eran mujeres. Estamos hablando de una disciplina fundamentalmente femenina, que eran las sabias. ¿Y qué eran las sabias? Eran esas mujeres que se convertían en terapeutas, en consejeras, en sanadoras de sus pequeñas comunidades rurales, cuando no existían los hospitales, no existía la seguridad social, no existían los médicos, no existían los veterinarios tampoco. Uh-huh. Así que toda la comunidad acudía a estas mujeres sabias que, por su bagaje existencial, supongo que lo iremos mencionando ahora, y porque pertenecían mayoritariamente a linajes femeninos que iban de abuelas a madres y de madres a hijas, habían adquirido unos conocimientos sobre etnomedicina, sobre botánica, sobre el cuidado de los animales, que era lo que les permitía ejercer precisamente como eso, como sabias, como consejeras y como terapeutas de sus respectivas comunidades.
¿Y tienes alguna hipótesis de por qué es una dedicación propiamente femenina, esta estadística que me dabas, ¿no?, del 90%?
No, hipótesis no, lo tengo clarísimo. Clarísimo, clarinete. Porque las mujeres, ayer, hoy y siempre, se ocuparon de una serie de actividades que no asumían los varones. Yo, siempre que voy a África, por ejemplo, me llama mucho la atención en países del África negra o del África subsahariana, ver a los hombres ahí fumándose sus cigarros, tomando ron de caña, mientras las mujeres con el niño atado a la espalda son las que están ocupándose de la siembra, de la cosecha, luego hacen la comida, cuidan a los niños. O sea, son las que con mayúsculas se ocupan de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento familiar. Pero es que además de eso, las meigas, por ejemplo, entre sus conocimientos de etnomedicina, etnobotánicos, ellas conocían plantas que favorecían el parto o que podían incluso interrumpir el embarazo, plantas abortivas. Claro, y eso lo sabían porque ellas habían sido madres o porque ellas habían perdido alguno de sus hijos en unos tiempos en que la mortandad infantil era terrible, ¿no? Entonces es evidente que cuando llegaba una mujer preocupada por un embarazo o porque quería interrumpir ese embarazo, otra mujer iba a sentir mucha más empatía que ningún hombre, porque es la que iba a entender lo que es un embarazo o lo que es perder un hijo, ¿no? Como ellas eran las que se ocupaban de los animales, esto ahora nosotros, urbanitas que vivimos en ciudades, pues no lo entendemos. Pero para alguien que vive en el campo, sobre todo en aquellos tiempos en que no había ultramarinos, en que no estaba el Carrefour, el Corte Inglés, ni la Central Lechera Española, una vaca es la que suponía que tus hijos pudiesen tomar leche o no. Y si tu vaca enfermaba, o un cerdo enfermaba, o una oveja enfermaba, eso era un drama para toda la familia. Claro. Era muy importante el cuidado de los animales. Por eso también, cuando ya llega la Inquisición y las denuncias, se acusaba a muchas meigas de haber enmeigado, de haber hechizado, embrujado a los animales, porque ellas eran las que tenían los conocimientos de la veterinaria cuando no existían veterinarios, ¿no? Y además es que eran inteligentísimas. O sea, yo me he encontrado casos de meigas, yo he tenido la suerte de conocer a las últimas que quedaban en Galicia, y aunque algunas de ellas eran literalmente analfabetas y no sabían leer ni escribir, tenían una astucia, una perspicacia, una inteligencia y una memoria que rayaba casi lo paranormal. Y eso hacía que también fuesen muy queridas sus consejos, porque realmente eran consejos sabios y muy muy inteligentes, además, muy, muy astutos.
Claro, claro, claro. Este cuaderno de campo lo has dividido en tres bloques principales. Las meigas de ayer, las meigas de hoy y los secretos de las meigas. Empecemos, Manuel, si te parece, por las meigas de ayer, que de hecho expones siete casos paradigmáticos de lo que sucedía en épocas de la Inquisición. No sé, ¿qué tenían en común Lucía Fidalgo, María Rodríguez o la célebre María Soliño?
Pues solo una cosa, que eran mujeres, nada más. Y que eran mujeres y que fueron satanizadas, perseguidas, torturadas, violadas, vejadas y algunas de ellas asesinadas solo por eso. Porque entre todo el ruido, entre todos los falsos mitos, para mí esta investigación ha sido profundamente desmitificadora. Uh-huh. Yo me he leído todo lo que se ha publicado sobre meigas, he estado hablando con antropólogos, con historiadores, con catedráticos, y la cantidad de chorradas y soplapolleces que se repiten una y otra vez sobre las meigas es equiparable a la que se dice sobre las brujas en general. Y entonces se dice que no, que bueno, la Inquisición, bueno, y primero que la Inquisición fue el mejor amigo de las meigas, y esto ya es un jarro de agua fría seguramente para sí, nuestros prejuicios, claro. Porque la inmensa mayoría de los procesos contra las, no solo las meigas gallegas, sino las brujas en general, fueron realizados por la justicia ordinaria, por los jueces de los juzgados ordinarios, no por la Inquisición, que llegó mucho más tarde. Y además la Inquisición tenía regladas de forma muy estricta sus instrumentos de interrogatorio, es decir, de tortura, para hablar mal y claro. De tormento, como decían ellos, tormento, o si sonase mejor. El tormento es la tortura. Pero a diferencia de lo que hacía la justicia ordinaria, cuando una mujer entraba en una cárcel secreta de la Inquisición y era sometida a tormento, que era terrible, que era espantoso, que era brutal y que no tiene perdón de Dios, las sesiones de tortura por parte de la Inquisición solo podían durar una hora. Al cabo de una hora tenía que detenerse la tortura y dejar descansar a la rea para que se recuperase. En la justicia ordinaria te podían estar torturando horas y horas y horas. En el caso de la Inquisición, si se producía derramamiento de sangre, aunque los instrumentos de tortura de la Inquisición ya estaban pensados para romperte los huesos, machacarte y destrozarte sin derramar sangre, si se derramaba sangre, tenían que parar el interrogatorio, sanar la herida de la bruja y luego se retomaba. En el caso de la justicia ordinaria, te podían amputar las piernas y desangrarte, que les daba igual, ¿no? Con esto quiero decir que la justicia ordinaria fue infinitamente más cruel y más terrible de lo que fue el Santo Oficio. Y en cuanto a estas meigas de ayer, nos encontramos cuando tú te vas, yo me he ido a los archivos históricos, al archivo histórico del Reino de Galicia, de hecho en el libro aparecen reproducidas varias páginas de los expedientes, tanto de la justicia ordinaria como de la Santa Inquisición, de esas meigas del siglo XVI, XVII o XVIII, y cuando lees los expedientes y lees los informes te das cuenta de que a cualquier mujer, por el hecho de ser mujer, podían acusarla de ser bruja e interrogarla. Y claro, cuando a ti, o a mí, o a cualquiera, nos meten en la garrucha, o nos meten en el potro, y nos empiezan a... La garrucha era una tortura que consistía en atarte las manos por la espalda, por detrás, con una cuerda se te colgaba de una polea, se te izaba en el aire, con lo cual los brazos por detrás subían hasta que te descoyuntaban los hombros, y el dolor es terrorífico, ¿no? Todo esto, por supuesto, desnuda, porque la humillación, o sea, el Santo Oficio sería muy beato y muy sacerdotes y lo que tú quieras, pero lo primero que hacían era desnudar a todas las mujeres para buscar las marcas del demonio, que podía ser un lunar, una escoriación, un eczema, una mancha de nacimiento, cualquier cosa podía ser una marca del diablo. O que te metieran en el potro, esa cama en la que te tensaban, te ataban los pies y las manos, empezaban a tensar con unas ruedas hasta que te iban descoyuntando los huesos. O cosas tan horribles como la bota española, que eran unas placas de madera que te ponían alrededor de la pierna, en la que iban introduciendo cuñas con un martillo que terminaban rompiéndote los huesos de las piernas. No sangrabas, pero claro, el dolor es terrible. Con lo cual, lo que quiero decir es que cualquier acusada de brujería terminaba confesando que era bruja, que mató a Manolete y que mató a Kennedy, lo que quisieras.
Claro.
Porque a través de la tortura todas confesaban. Entonces, claro, cuando ya ha confesado, pues bueno, pues ya está, es bruja. Es bruja confesa.
Sí,
y lo que llevaba a esas mujeres, para no enrollarme mucho, a esa situación, podía ser, por ejemplo, como en el caso de María Soliña, que tuviesen mucho dinero. María Soliña se había convertido en la heredera de una gran fortuna en Cangas del Morrazo, en la provincia de Cangas, en Pontevedra, porque tras el ataque de unos piratas berberiscos habían matado a su marido, habían matado a su hermano, que tenían una cooperativa de pesca. Entonces ella de repente tenía muchas propiedades, tenía tierras, y la denuncian como meiga porque inmediatamente le incautaban todas sus propiedades. Entonces podemos decir que en algunos casos fue el móvil económico lo que hizo que algunas mujeres terminasen acusadas de brujas. Sí, sin ninguna duda. Pero no siempre, porque la mayoría de las meigas no tenían donde caerse muertas. Hay otros casos en que la meiga era una prostituta. Pero claro, era una prostituta en una comunidad pequeña que cuando llega la Inquisición, las esposas, las mujeres de los puteros que contrataban los servicios de esa desgraciada, dicen, bueno, pues la acusamos de meiga y nos la quitamos de encima. Hombre, al que tendrían que procesar en todo caso sería el putero, no a ella, porque es el que está pagando los servicios. Pero por ese simple detalle, claro, llegaban al potro o a la garruche, claro, confesaban pues lo que hubiera que confesar, todo, ¿no? En otros casos, bueno, o sea, cada caso es diferente, hay un montón de razones diferentes por las que miles de mujeres en toda Europa terminaron acusadas de brujería, y no podemos generalizar, no se puede generalizar, y todavía hoy, que es lo más terrible, sigue ocurriendo. Eso es lo más espantoso de todo, que en el año 2022 siga ocurriendo, se siga acusando a mujeres de ser brujas y se las siga asesinando en el año 2022.
Madre mía, luego te preguntaré por este tema, pero antes, ahora estaba reflexionando y también no sé hasta qué punto es un mito, pero se ha dicho que los principales móviles de la Inquisición a la hora de acabar con las brujas, entre comillas, era impedir el desarrollo de ciertos conocimientos para que el saber estuviera monopolizado por la Iglesia. ¿Crees que esto es un mito o hay algo de verdad en ello?
Sí, sí, sé por dónde vas. Yo creo que no estoy muy de acuerdo con eso, porque el porcentaje, yo te hablo de lo que yo he investigado, ¿eh? Yo no me meto con otros temas, yo hablo de las meigas gallegas, que es lo que yo he estudiado, y el porcentaje de mujeres que protagonizan procesos de la Inquisición o de la justicia ordinaria por una acusación de brujería, que se dedicaban a la sanación o al curanderismo, es mínimo. El grueso de esas mujeres no se dedicaban a la sanación. Entonces, si realmente fuese una conspiración para acabar con las curanderas o con las hierberas o con las parteiras o con las componedoras o con las menciñeiras, estaría más acotado el perfil de las víctimas, ¿no?
Claro.
Y no es así. Y no es así. Y además, muchos de los conocimientos que tenían las meigas en pequeñas comunidades rurales son los mismos que tenían grandes monasterios católicos en sus boticas. Y ha habido grandes boticarios, que eran monjes católicos, que utilizaban las mismas plantas y los mismos remedios naturales. Uh-huh. Así que no creo que se pueda acotar. Que es posible que en algún caso sí, pero es que el problema es más simple. Para mí, el problema está en que hubo una serie de psicópatas, para mí de auténticos enfermos mentales, como Heinrich Kramer, que eran capuchinos o jesuitas fundamentalmente, y que escribieron los primeros manuales para luchar contra la brujería, como el Malleus Maleficarum, como el martillo de brujas. Uh-huh. Cuando tú te lees el Martillo de las Brujas, de Heinrich Kramer, que es una aberración, o sea, es una monstruosidad, cómo él va argumentando por decir algo, ¿no? Cómo él extrae de distintas fuentes eclesiásticas, todas ellas salen de los cánones oficiales de la Iglesia y de la Biblia, para demostrar que las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, son las aliadas del diablo. Y los razonamientos, entre comillas, los razonamientos que él utiliza son evidentemente una aberración, ¿no? Son una monstruosidad, son muy fáciles además. Cosas como Dios, cuando se encarnó en Jesús, que era hombre, no se encarnó en mujer. Ah, por algo sería. Cuando Adán y Eva están en el paraíso, no es Adán el que peca, es Eva, la pelandrusca esta, la que come de la manzana del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es ella la que tienta a Adán. Y es ella la que crea el pecado original por el que todos los niños tienen que ser bautizados una vez han nacido, bla, 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 todo esto, ¿no? Es decir, que son argumentos, entre comillas, muy facilones, pero que, claro, en el siglo XIV tenían un peso demoledor. Y además Kramer llegó a trabajar en el Vaticano, llegó a ser uno de los asesores del Papa. Y su Malleus Maleficarum, su martillo de brujas, está prologado por el Papa católico. Con lo cual, eso sentó unas bases de autoridad que además tuvimos la mala suerte. Si hubiera sido un poquito antes, posiblemente las consecuencias no habrían sido tan terribles. Pero es que la edición del Martillo de Brujas coincide con el invento de la imprenta de Gutenberg. Entonces, lo que antes habría sido un manuscrito del que se habrían hecho 4 copias, coincidiendo con la invención de la imprenta, se imprimieron y se vendieron más de 30.000 copias, que es una monstruosidad. 30.000 copias, que no las vende un autor actual de sus libros, ¿no?
Es un bestseller de la época, ¿no? Al final.
Claro, y eso hizo que el pensamiento de Kramer y ese odio a la mujer como supuesta aliada de Satán se extendiese por toda Europa primero, luego con el descubrimiento de América también pasa al Nuevo Mundo, y es lo que llevó a miles de mujeres. Se habla, las cifras más prudentes hablan de 60.000 personas ajusticiadas solo en Europa. Es una barbaridad, 60.000 en toda Europa por el delito de brujería. Pero además, y con esto ya no me enrollo más, es importante entender que Kramer realmente se creía su paranoia delirante, porque él pensaba que el fin del mundo era inminente. Kramer creía que el apocalipsis estaba a punto de llegar y que existía una conspiración satánica en todo el mundo, liderada por las mujeres como aliadas de Satán, que iba a conseguir que llegase el apocalipsis. Entonces, para él y para sus seguidores, era una cuestión de vida o muerte acabar con las brujas, porque creían que ese apocalipsis era inminente. Y eso es lo que hizo que la caza de brujas fuese una persecución tan despiadada y tan brutal en toda Europa.
Qué fuerte, Manuel. Es que te pone los pelos de punta realmente. Yo leí en una ocasión Antonio Escotado, en su Historia General de las Drogas, contaba que el mito de la escoba enraizaba en el hecho de que algunas mujeres antaño las untaban las escobas con ungüentos psicodélicos y se las frotaban por los genitales. Y con ello quiero preguntarte si esto también es un mito, porque he leído que el tema de los aquelarres, que tampoco había aquelarres, que también es otra leyenda.
Es que nunca, es que es todo mentira. Si es que nos han estado tomando el pelo durante siglos con este tema. Nunca han existido los aquelarres, nunca jamás. Nunca ha habido aquelarres, ni coven, ni reuniones de brujas. Todo eso eran las paranoias de los cazadores de brujas y de los inquisidores y de personajes como Kramer. Eso de meterse una escoba con plantas alucinógenas por el chumino. Pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Pero quién puede pensar que una bruja se va a meter una escoba. Si tú quieres consumir plantas de poder, se hace de otra manera. No, y además es que las brujas nunca utilizaron escoba. En todo caso, utilizaban el cedazo, que es, le dedico un capítulo muy extenso al tema de los cedazos, de los, aquí lo llamamos aspaneiras, que es un tema fascinante y que a mí me ha dejado enamorado, esa dimensión de la brujería. Y no tiene nada que ver ni con las escobas. Es más, todo ese mito de que las brujas utilizaban alucinógenos, plantas alucinógenas, y que entonces imaginaban que iban al aquelarre y demás. Primero, los aquelarres nunca existieron y ninguna bruja fue nunca ningún aquelarre, ni persona aquelarre, ni tonterías. Esto es lo que decían los inquisidores, como Kramer, para justificar la idea de ese ejército de mujeres aliadas de Satán que celebraban reuniones y fiestas paganas para preparar el inminente fin del mundo. Pero las brujas nunca se reunieron. Las brujas eran individuos que velaban por su comunidad, por lo menos las medias gallegas, yo sospecho que todas las demás también. Y cuando se analizaron los ungüentos, yo le dedico un capítulo, porque es fundamental para entender qué es la brujería en España, al proceso de Zugarramurdi y a la figura de Alfonso de Salazar y Frías, que es... que debería tener una estatua en la plaza de cada pueblo, porque fue el que consiguió frenar esta locura de la caza de brujas en España. Y lo que hizo Alfonso de Salazar, que fue uno de los tres inquisidores responsables de los asesinatos que se cometieron en Logroño de mujeres totalmente inocentes, para mí todas ellas, acusadas de brujería, él sintió tanta culpabilidad cuando se dio cuenta de lo que había hecho, que comenzó una investigación que ríete tú del CSI. Lo que hizo Alfonso de Salazar en el siglo XVII es aplicar la criminalística a la investigación de la brujería, ni más ni menos. Él inició un viaje de casi un año por toda Navarra, por todo el País Vasco, reencuestando a las personas que habían confesado haber practicado brujería, y cuando le decían, por ejemplo, sí, sí, claro, porque claro, confesaban bajo tortura, o con la amenaza de la tortura. Entonces, claro, cuando les preguntaban, ¿y usted es bruja? Sí, señor, bruja y lo que usted quiera. ¿Y usted iba a la aquelarre? Sí, sí, claro, yo iba a la aquelarre montada en una escoba o en una nevera, lo que usted quiera. ¿Y cómo iba? Pues yo utilizaba unos ungüentos mágicos. Pues tráigame los ungüentos. Y los analizaron. Y Alfonso de Salazar consiguió más de 20 pruebas, 20 muestras de los supuestos ungüentos que utilizaban las brujas, como se consiguieron también en Galicia, y no había ni un solo ingrediente psicotrópico, no había ningún elemento alucinógeno. O sea, no todo eso es mentira. Pero ellas, como les decían que tenían que entregar el ungüento que usaban para ir a la aquelarre, pues cogían grasa de cerdo, mantequilla, betún, ala, pues aquí está el ungüento con el que va a aquelarre, déjenme vivir. Claro. Y ya está. Pero cuando fueron analizados no había nada de eso. Cuando decían que iban en sueños, que hubo un tema terrible con los niños, claro, los niños de no solo de Zugarramurdi, de toda Navarra, estaban todo el día, cuando iban a misa, escuchando al cura, hablando de las brujas, el fin del mundo, las aliadas de Satán, estamos rodeados de brujas, y por la noche tenían pesadillas. Y cuando por la mañana le decían a sus padres, ay, papá, que he visto a la tía Paca y a la vecina Juanita en el aquelarre, las denunciaban, las torturaban y ellas confesaban, claro que eran brujas. Pero cuando hubo padres que se quedaban toda la noche velando la cama de sus hijos y por la mañana el niño decía, sí, sí, he estado en el aquelarre, pero sí he estado toda la noche a los pies de tu cama y no has ido a ningún lado, es cuando empezaron a darse cuenta Salazar de que había más de sugestión que de otra cosa. Y hay un caso tremendo que yo creo que fue el que marcó un antes y un después en la historia de Salazar y Frías, que es cuando él llega a uno de esos pueblos donde ya habían estado antes sus compañeros torturando a todo dicho viviente y pide una entrevista con él una joven. Y esa joven, es que mira, y esa joven le pide que por favor anule el expediente de su madre porque su madre, bajo tortura, había señalado como brujas a varias vecinas del pueblo. Y pocos días antes de morir, eso había ocurrido una semana antes de llegar Salazar al pueblo, le había confesado a su hija que todo lo que había dicho era mentira y que lo había confesado bajo tortura. E inmediatamente después se había suicidado, una semana antes de que Salazar llegase a ese pueblo. O sea, te puedes imaginar cómo se sentiría Salazar cuando le dicen que una semana antes se ha suicidado esta mujer porque no podía con la culpabilidad de haber señalado a otras vecinas del pueblo cuando estaba siendo sometida a tortura. Esta es la puta realidad de la mujer.
Es tan crudo este tema, de verdad.
Es terrible, es brutal. Si te lo dije, es que de verdad que es brutal. No es esta historia que nos venden en las películas de Hollywood y en las novelas de las brujas malas. Yo he investigado mucho el tema del satanismo. Sabéis que mi segundo cuaderno de campo es la historia del satanismo en España. Yo creo que he conocido, de verdad, yo creo que he conocido desde su fundador, desde el tío que trae el satanismo a España en 1976, que era un diplomático del gobierno, hasta hoy, hasta el actual presidente de satanistas de España, de la Federación Satánica actual, yo creo que he conocido a todos los satanistas de España. Y yo jamás he conocido una bruja que fuera satanista. Nunca. Si las meigas, las curandeiras, las brujas utilizaban la cruz de Caravaca, utilizaban rosarios, cruces, invocaban a la Virgen, pero ¿qué coño de satánicas van a ser? Si para curar a la gente utilizaban las herramientas que tenían, agua bendita, estolas, o sea, eso no tiene nada que ver con el satanismo, es todo mentira.
Ya. Bueno, el hecho es que por suerte ni la Inquisición ni nadie pudo acabar con una tradición que al parecer ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Aunque sea a duras penas. Y aquí quizá, Manuel, es cuando toca hablar de las migas de hoy. ¿Qué legado nos han dejado?
Claro, yo no tuve la suerte, joder, ya me hubiera gustado, de haber podido conocer personalmente a las migas de ayer, ¿no? A Lucía Fidalgo, a María Rodríguez, que fue la única quemada en Santiago de Compostela, o a Magdalena de Peneiras, o a María Soliña, o a Basquira García, o a todas estas. Pero sí tuve la suerte, en el siglo XX y en el siglo XXI, de conocer a las que quedaban hoy en día. Y eso para mí ha sido un regalo de Dios, de verdad, porque me he dado cuenta de que cosas que yo leía en los procesos inquisitoriales del siglo XVI o del siglo XVII, herramientas, instrumentos, técnicas que usaban aquellas meigas procesadas por la Inquisición o por la justicia ordinaria, las seguían utilizando hoy estas meigas actuales. Entonces, a mí eso, para mí, yo creo que me da una cierta autoridad moral para hablar de que ese linaje, de que esas técnicas se han perpetuado durante estos siglos, porque si tú lees en un procedimiento de la justicia ordinaria o en un informe de la Inquisición que tal o cual meiga gallega utilizaba a Peneira, el cedazo, el tamiz que se usa para trillar el trigo, o que utilizaba la cruz de Caravaca, o que utilizaba las estolas, o que utilizaba una serie de técnicas, y yo las he visto usar en la actualidad, es que ese legado, ese conocimiento se ha perpetuado durante generaciones. Y cuando tú tienes la suerte de conocer a una de estas mujeres y le preguntas, ¿y a ti quién te enseñó? Y te dice, a mí es que me enseñó mi madre, y a mi madre le enseñó mi abuela, y a mi abuela mi bisabuela. Te das cuenta de que hay un linaje femenino que se ha ido perpetuando durante generaciones hasta que llegó la puñetera internet, que lo jodió todo. Porque yo siempre pongo el ejemplo de Florinda Rodríguez, la sabia de Goyás, personaje maravilloso, y Florinda, cuando yo le preguntaba, bueno, tú tienes dos hijas, entonces tú aprendiste de tu madre, tus hijas van a seguir tu legado, y Florinda siempre me decía, no, mis hijas están todo el día con el móvil, con el Wallapop, con el WhatsApp, y ellas no quieren salir al campo a aprender qué plantas se utilizan, porque ella siempre decía, para cada enfermedad hay una planta. Pero claro, eso requiere dedicación, requiere tiempo, requiere esfuerzo. Y ella se quejaba de que sus hijas no iban a seguir el legado porque estaban con el TikTok y el YouTube y todas estas cosas. Así que estamos hablando de una disciplina desgraciadamente condenada a desaparecer a muy corto plazo.
Es una lástima. ¿Has tenido la amabilidad de pasarme un audio en el que podemos escuchar a la sabia de Goyás, ¿no? Florinda Rodríguez, si te parece, lo escuchamos, Manuel.
Genial, yo no me canso de oírla.
Venga, vamos allá.
¿Y le vino alguna vez algún caso de alguna enfermedad así muy grave como cáncer o...?
Oye, cáncer no, eso es bien de Dios.
Sí, es una gran...
Eso no.
que no vinieron por aquí nunca.
Cáncer, señor, pido, pero claro, que le dar ánimo. Pero de curar, nada.
Nada.
Eso, que le dar ánimo.
Cosas así como siga o de
eso
droga.
Nada, eso nada.
¿Drogadictos no han venido por aquí?
Muchos, pero en servicio que nada, que doy ánimo y se curarán, pero que tienen que no hacer todo el ámbito, no.
Bueno, parece que te está hablando de lo que puede curar, lo que no puede curar. ¿Qué te contaba, Manuel?
Sí, tú sabes, yo he investigado mucho el tema de los curanderos y hay muchos sinvergüenzas. Yo les llamo traficantes de ilusiones, ¿no? Uh-huh. Y dedico precisamente el cuaderno de Campo 5 a este tipo de personajes que especulan con la salud y que les da igual decir que te curan un cáncer, que te curan el SIDA, que curan el COVID, que curan lo que sea. Pero fíjate, cuando yo le preguntaba a Florinda, a la sede de Goyás, si a ella también podía curar esas cosas, ella decía que no. Ella conocía sus limitaciones y decía que cuando le llegaba a alguien con cáncer, lo que hacía era mandarlo al oncólogo, que es el que lo tiene que tratar. Darle consuelo, darle esperanza, eso sí, pero no intentar especular con la ilusión o con la esperanza de un enfermo. No hay que engañar, porque hay que engañar. A mí esa frase, vamos, yo me la tatuaría en el brazo. Pues claro que no hay por qué engañar. Y una de las cosas que más sorprendía de muchas de estas mujeres y marca una diferencia radical con otro tipo de curanderos es que no cobraban. Y entonces ya se te rompen los esquemas. Y dices, pero ¿cómo no van a cobrar? Todo el mundo cobra por su trabajo, ¿no? Pero es que no era su trabajo. A ver si consigo explicarlo. Estas mujeres, por su experiencia vital y por sus conocimientos, lo que querían es ser útiles a su comunidad. Pero tenían sus propias obligaciones. Hay un caso precioso en la Corva de Pardemarín, que es cuando tú cierras los ojos y te imaginas a una meiga con toda la cara llena de arrugas, con su pañoleta negra cubriéndole el pelo, toda vestida de negro, con su mandil, esa es la Corva de Pardemarín. Y a Corva empezó a desarrollar sus capacidades siendo una niña. Con 7, 8 años descubrió que tenía un don especial, pero nunca lo ejerció. Era una mujer del campo, se casó, tuvo a su marido, tuvo sus hijos, y hasta que no enviudó, hasta que no falleció su marido, otro un agricultor, un labrador del campo, ella no empezó a recibir la visita de gente que acudía a ella buscando consuelo. Y se fue corriendo la voz, primero en su pueblo, luego en la comarca, luego en toda la provincia, al final por toda Galicia y de toda España llegaba gente para buscar el consejo de Acorva, entre ellos cantantes muy famosos. Juan Pardo, por ejemplo, era uno de los pacientes de Acorva de Pardemarín. Y yo recuerdo llamarla por teléfono, porque muchas ni siquiera tenían teléfono, Acorva sí. Y que nos mandase a freír churros, porque decía, claro, yo no os puedo ver ahora porque tengo que llevar a pastar las vacas, o porque tengo que ir a recoger el maíz, que ya está la cosecha, porque ella de lo que trabajaba era del campo. Así que muchas de estas mujeres lo que recibían era un trueque, ni siquiera la voluntad. Ellas cobraban, entre comillas, porque el paciente agradecido pues les llevaba una docena de huevos, o le llevaba un ternero. Claro, si tú crees que ha salvado a tu hijo, que estuvo a punto de morir, ¿qué remuneración económica merece eso? No tiene precio. Entonces aceptaban trueques con otros presentes, pero no había unas tarifas, pues 30 pavos la consulta o 50 euros la consulta. Esto es otra de las cosas que marcaba la diferencia de forma enorme con otro tipo de curanderos urbanos y más cosmopolitas.
Manu, si te parece, como tengo otro audio, en este caso de la Pachuca de Vigo, ¿te parece si lo escuchamos y nos explicas qué es un cuerpo aberto?
Ah, fenomenal.
Pues venga, vamos allá.
Cuando murió yo tenía 12 años y yo antes de morir mi abuela, porque mi abuela también era así media... ¿Cómo se dice? Curandera, pues yo soy cuerpo abierto y presiento las muertes, pues se me apareció, antes de morir se me apareció como que iba a morir. Yo le dije, mamá, va a morir la abuela, y después de muerta se me apareció muchas veces.
Fíjate que ella misma menciona que su abuela ya tenía antecedentes. Y ya antes te comentaba, el cuerpo abierto es un concepto muy gallego, muy, muy de rural gallego, en que, según nuestro folclore, nuestra tradición, algunas personas nacen con un don especial para ver el otro mundo. Uh-huh. Esto existía mucho antes de que Allan Kardec inventase el espiritismo. O sea, ahora todo el mundo está familiarizado con el concepto de los médiums y demás, pero mucho antes de que se inventase el espiritismo y se hablase, se pronunciase el término médium, ya existían en Galicia este concepto de los corpos abiertos. Entonces se intentaba buscar una explicación por qué una persona tiene esa sensibilidad especial que no tienen los demás. Y se suponía que era porque habían nacido o con una marca especial que solía darse en el paladar de la boca o en la lengua, con unas marcas de nacimiento específicas, o porque durante el bautismo el sacerdote había utilizado el óleo, el aceite de difuntos en lugar de vivos y eso les habría abierto los canales de la percepción al más allá. Pero es muy interesante que incluso en algunos procesos de la Santa Inquisición en Galicia, del Tribunal de Santiago, que era el tribunal que fue el último que se creó en España, o sea, la Inquisición llegó a Galicia mucho más tarde que a ningún otro lugar de España. Por eso pervivió este pensamiento mágico en el rural gallego mucho más tiempo que en el resto de la península. Y en algunos de esos procesos, no sé si decir se certifica, pero se reseña que algunas de las mujeres acusadas de brujería realmente tenían capacidades extrasensoriales. Y los mismos inquisidores aceptan y dan como un hecho que realmente 2, 3, 4 de los casos que yo me he encontrado se recoge como habían sido consultadas por un virrey o por un noble o por un aristócrata porque habían extraviado determinado anillo de oro, determinado objeto, y a través de esa percepción extrasensorial o de esa percepción mágica habían señalado el lugar donde estaba ese objeto y había aparecido, ¿no? Claro, el problema es que el mismo Heinrich Kramer, en su Martillo de las Brujas, reconoce la existencia de supuestas capacidades, lo que hoy llamamos capacidades extrasensoriales, como la telepatía, como la eso que llamamos el mal de ojo, incluso el movimiento de objetos a distancia, la levitación, lo que estudia hoy la parapsicología. El mismo Kramer, en el Martillo de Brujas, reconoce que esas cosas existen, pero claro, él las atribuye a una influencia diabólica. Yo no te puedo leer la mente, porque la mente solo la puede conocer Dios. Pero si yo te leo la mente, es porque el diablo, que es quien ha leído tu mente, me está susurrando el contenido. Así que en estos casos, esas supuestas capacidades extrasensoriales también podían convertirse en un argumento de la Inquisición o de la acusación, en este caso, que fuese contra esas mujeres.
Qué fuerte. Manuel, ¿cómo fue tu primer contacto con las médiumas? Antes has hecho mención de eso. ¿Cómo fue?
Muy traumático.
¿Traumático?
Muy traumático, bueno, muy traumático a posteriori. Porque hacia 1983, 1984, que yo era un niño, creo, yo había engañado a un grupo de amiguetes del barrio, otros chavales, que nos gustaba esto de las psicofonías, de los ovnis, que leíamos Karma 7, porque no había nada más en aquel entonces, y montamos un pequeño grupito, ¿no? Quedamos como los Goonies, pero nos íbamos a hacer psicofonías, a casas abandonadas, lo que hace ahora la gente con 50, bueno, que nosotros lo hacíamos con 14, con 13, con 15 años. Y hacia 1984 descubrimos que en Radio Coruña, en la emisora de Radio Cadena Española en La Coruña, había un programa todos los jueves en el que salía una mujer, que se llamaba Casandra, que en aquel momento era la meiga gallega más famosa de España. Y cuando digo la más famosa de España, es que ahora cuando he recogido todo el material para dedicarme un capítulo a Casandra, porque mi idea era, como siempre se habla de las meigas como algo un poco etéreo, ambiguo, yo lo que quería era ponerles nombre, apellido y cara. Entonces hay como 20 y tantos capítulos uno dedicado a cada una de ellas, con su nombre, su apellido y foto de esta mujer. Porque estamos hablando de mujeres reales, no de un mito ni de folclore, hablamos de personas reales. Y en el caso de Cassandra, cuando ya empiezo a reunir todo el material, me he encontrado con que hasta Camilo José Cela la menciona en el último de sus libros. Me he encontrado entrevistas a Cassandra hasta en la revista oficial del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, refiriéndose a ella como la gran media de Galicia. Me he encontrado artículos publicados en la revista Karma 7 tan fuertes, o sea, que están incluidos en el cuaderno, que no lo digo yo, que cualquiera lo puede ver ahí porque los he escaneado y los he incluido, uh-huh, en que los directores de Karma 7, Ramón Plana y Montserrat Tomás, en una especie de editorial, cuentan cómo desde La Coruña la media Cassandra les había llamado para decirles que tuviesen cuidado con un incendio que se iba a producir, no en la revista, pero sí cerca, y que iba a afectar a las instalaciones de la revista, pero sin víctimas, y dos semanas después estalla una bomba al lado de la redacción, se produce un incendio que llega a quemar parte del almacén de Karma 7. Aquello les impactó tanto que decían, Karma 7, que era la revista decana de estos temas a nivel nacional, donde salían todas las videntes, brujas, adivinas de España, pues los directores de Karma 7 decían que la única adivina que habían encontrado auténtica era la media Cassandra, ¿no? Bueno, pues esta mujer, nosotros le escribimos una carta, supongo que le hizo coña, esto de unos críos que decían que querían ser parapsicólogos cuando fueran mayores, y nos adoptó.
Wow.
Los jueves, antes de que Cassandra se fuera a la radio, nos íbamos a su casa y ella fue la que nos inició en todos estos temas. Yo la primera vez que hice una ouija fue con Cassandra, y la primera vez que hice una psicofonía fue con Cassandra, y la primera vez que hice una echada de cartas fue con Cassandra.
Qué bueno.
Y vivimos todo el proceso de Cassandra hasta que empezó a meterse con la mierda de la escritura automática, ¿no? Y aquello ya se le fue de las manos. Empezó a profundizar en un mundo muy oscuro y muy siniestro, y desgraciadamente, además yo sé que yo lo viví en primerísima persona, porque incluso la primera psicografía que hizo Cassandra, yo le pedí si me la podía llevar. No me quiero enrollar porque es una historia un poco larga. Yo la tuve varios días en mi casa, lo vivía con mis padres, claro, un niño. Hasta que un día me llama Cassandra, coge el teléfono a mi madre, me dice, oye, que te llama aquí la señora esa de la radio. Y Cassandra me pide si se la puedo devolver. Era muy siniestra porque era un texto psicográfico, pero en la parte superior izquierda había un dibujo de lo que parecía una especie de duende, que a mí me asustaba bastante, que era bastante macabro, y ella creía que ese duende era su espíritu guía. Resumiendo mucho la historia, después de una serie de situaciones muy complejas y además que involucran a mucho a compañeros de Cataluña en los primeros congresos de macrobrujería en Galicia, Cassandra terminó precipitándose por la ventana del sexto piso,
madre mía,
su vivienda, y quitándose la vida. Antes ya había perdido a su marido, luego perdió la tutela de sus dos hijos, una historia terrorífica, ¿no? Pero claro, ella fue la que nos inició en este mundo. O sea, que yo llegué a las meigas porque mi primera maestra, mi hada madrina en estos temas, era la famosa Cassandra.
Uh-huh. Entiendo lo de traumático de la experiencia. Ya casi finalizando, Manuel, porque ya llevamos aquí un ratito. Hoy en día, según te he ido a explicar en alguna ocasión, podemos hallar anuncios de meigas dominicanas que hacen lecturas de conchas en Barcelona, ¿no?
Sí,
era
sí,
gracioso. Sí. Y aquí ya estamos hablando de una especie de sincretismo cuando no lo hacemos directamente una estafa. ¿Qué reflexiones haces de estas meigas dominicanas que hacen lecturas de conchas en Barcelona?
Bueno, yo les dedico un capítulo entero también, porque de la misma forma que yo me mojo y hablo de las que para mí son las meigas auténticas con nombre, apellido y foto, también dedico un capítulo a las que para mí son meigas falsas, con nombre, apellido y foto. Exactamente igual. Y el problema es que el término meiga, como sordiña, es muy comercial. Sobre todo el término meiga tiene esa aureola de misterio, de leyenda, la Galicia mágica, los bosques, las brumas y los montes de la Galicia profunda. Y eso hace que mucho sinvergüenza pues se lo apropie para intentar rentabilizarlo comercialmente. Y un ejercicio que hice, y de hecho reproduzco en una página entera del libro todos esos anuncios, fue irme a una de las páginas de anuncios más importantes de Internet y poner el término Meiga, a ver qué me salía. Bueno, era el castillo de los horrores. Pues lo que tú dices, auténtica Meiga dominicana que echa las caracolas en Barcelona. Pero vamos a ver, señora, si está en Barcelona, si es dominicana y echa las caracolas, ¿qué coño tiene usted de Meiga? ¿Qué tiene que ver eso con las Meigas? Dígame que es santera, que es palera, que es babalao, lo que usted quiera, si es igual de respetable, tarotista, cartomante, vidente, mántica, astróloga, pero no es una Meiga. Y además a mí eso me cabrea mucho. Entonces, sí es cierto que hay una gran apropiación del término Meiga en la actualidad. También hay toda una corriente que intenta legitimarlo desde el punto de vista del feminismo más activista, que es muy romántico, pero que no tiene que ver con las Meigas reales, que no son esas mujeres cosmopolitas, urbanas, que tienen consultas con Internet. Es que yo no he conocido jamás una Meiga que tuviese Internet. Por lo tanto, cuando tú te encuentras una página que te anuncia consultas online con la Meiga o consulta con la Meiga por TikTok, hombre, pues esa tiene de Meiga lo mismo que yo de obispo del Palmar de Troya.
Claro, cada cosa con por su nombre, ¿no?
Claro, no es ni mejor ni peor, pero es como comerte una paella con huevo frito. Pues perdone, eso es otra cosa, eso no es una paella. Una paella no lleva huevo frito.
Sí, sí, muy lógico. Manuel, ¿dónde podemos adquirir los cuadernos de campo y bueno, en este caso el de las Meigas? Para aquellos oyentes que quieran profundizar en este apasionante tema.
Pues es que ya aquí ya la liamos, porque a mí no me sale el tema comercial. Pues bueno, buscando por internet, seguro que el que tenga interés seguro que lo va a encontrar. Porque son muy poquitos ejemplares, esa autoedición no se vende en librerías, porque no hay para la... Tocaría media página por librería, o sea que solo se puede conseguir por internet y seguro que se buscan un poco lo encuentran.
Vale, Manuel. Y nada, por último, ¿cuál crees que será el destino de las Meigas? ¿Se perderán en la noche de los tiempos o siempre podremos decir aquello de a verlas, haylas?
Yo soy muy pesimista. Yo, después de haber conocido, hay casos muy excepcionales, en que nietas, porque a veces ese linaje femenino del que te hablaba salta una generación. En estos momentos, por ejemplo, en la provincia de La Coruña, está consultando la nieta de una de las componedoras más famosas de Galicia, que a su vez había aprendido de su padre, que por cierto era el curandero de los Franco, que es una historia también muy chula. Y la hija no quiso saber nada, pero la nieta sí. La nieta aprendió de la abuela y la nieta está consultando. Y en estas, estamos hablando de la actualidad del año 2022, ¿no? Algo que me he encontrado es que para evitar problemas con la comunidad médica, muchas de estas mujeres o algunos hombres lo que hacen ahora es estudiar fisioterapia, estudiar algo que les permita tener una titulación que puedan colgar en su despacho, aunque luego lo que hacen es utilizar los remedios que han aprendido de sus abuelos. Pero son muy poquitos casos y esas Meigas del rural... yo creo que por desgracia están condenadas a desaparecer y es una pena.
Bueno, al menos tú las has inmortalizado de algún modo en este cuaderno de campo y yo desde Luces en la Oscuridad le rendimos homenaje a todas estas mujeres que han sido Meigas y te agradecemos que nos hayas compartido estos conocimientos. Han quedado muchos temas en el tintero porque estos temas siempre dan mucho de sí, como por ejemplo el tema del legado gallego que ha traspasado las fronteras de Galicia. Este tema podríamos tocarlo en otra entrevista, Manuel, si te parece. Y nada,
es que los gallegos hemos sido un pueblo emigrante. Y las gallegas también han emigrado, y las Meigas gallegas también han emigrado a otros lugares.
Claro, claro, esto es un tema muy interesante. Y nada, Manuel, se nos termina el tiempo, así que te mando un fuerte abrazo y mil gracias.
A ti, muchísimas gracias por darme voz. Gracias.
Adiós.
la mejor audiencia para un buen programa. Luces en la oscuridad.
Canaliza tus energías con Alma Sanz. 674-337-904. 674-337-904.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad, tanto en el colegio, en el trabajo o frente a unas oposiciones o cursos que realicemos. Un buen sistema de estudio, donde se comience por unas buenas condiciones físicas, ambientales, hasta llegar a saber cómo planificarse, sintetizar la teoría, saber expresarla, memorizarla y hasta saber cómo realizar cada tipología de examen, nos puede ayudar y mucho llevarlo a cabo con un buen sistema de aprendizaje. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, trabajando conjuntamente, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para cada persona que desee corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y trabajando y formándose desde hace más de 25, con más de 50 cursos realizados en el mundo de la psicología y pedagogía, te puede ayudar a conseguir tus metas y lograr tus objetivos. Puedes comunicarte con ella en el 678-191-003 y conocerla a través de su página web www.nagorelandeta.com. Además, para Vizcaya, tanto para los pueblos de la margen derecha de Guecho como de la margen izquierda, las sesiones pueden ser también presenciales y online para el resto de localidades a nivel nacional. Si además deseas que tu hijo tenga un refuerzo en euskera, trabajando de manera pedagógica este idioma y reforzando o mejorando la gramática, también existe esa posibilidad en este idioma y en las asignaturas que se impartan en el mismo. Convierte tu estudio en una aventura apasionante que te haga disfrutar del camino y consigas realizar tus sueños, logrando el trabajo deseado y llevando tu profesión como una auténtica pasión que dé vida y calidad a tus días. Nagore Landeta, 678-191-003 o bien www.nagorelandeta.com. Anímate y consigue tu sueño. 678-191-003.
¿Quieres ser una luciérnaga más de Luces en la Oscuridad?
Entra en iVoox y suscríbete a nuestro canal. Tendrás todas nuestras entrevistas en tus manos y contribuirás a un bien animalista.
Búscanos en iVoox.com como Luces en la Oscuridad y suscríbete a nuestro programa.
La mejor manera de aprender de nuestro pasado, presente y futuro y estar informado de forma holística.
un programa reconocido por la Academia de la Radio y premiado recientemente por los Premios de Radio y Televisión 2022 como el mejor programa de temática y contenido humanista, y a su director, Pedro Riba, como el mejor presentador de programa social. No te lo puedes perder.
Te esperamos en iVox.com.
Era un experto en el arte de la papiroflexia. Realizaba casi sin el menor esfuerzo todo tipo de figuras de papel. Le gustaba construir, especialmente desde su propia ingeniería mental, seres de muy diversos tamaños, barquitos pequeños y casas grandes a las que no les faltaba detalle. Una vez terminadas, las pintaba con suma delicadeza, desplazando suavemente el pincel como si de una caricia se tratase. Toda su casa estaba repleta de esas maravillosas construcciones, por las que sentía un profundo amor y respeto, casi sintiendo la ligera certeza de que en algún momento pudieran cobrar propia vida. Sin embargo, una profunda tristeza le embargaba cada noche. En su mundo tan frágil como el de sus seres de papel, apenas podía recibir la suave brisa de la primavera en su rostro. No lloraba porque con sus lágrimas empaparía los corazones de papel de sus criaturas. Tampoco podía practicar el arte de la costura, evitando que cualquier objeto cortante pudiera dañar sus construcciones. Vivía prácticamente sumergido en una burbuja de la que no quería salir porque amaba realmente lo que hacía. No obstante, con el tiempo, sus construcciones fueron dilatándose más y más entre una y otra, empezando muchas de ellas a parecer auténticos monigotes por los que apenas se sentía algo de admiración. Y entonces ocurrió lo que desde hace tiempo tendría que haber ocurrido. Lloró y lloró como nunca antes lo había hecho, esparciendo sus lágrimas por toda la estancia y mojando con ellas a muchas de sus criaturas. Poco después, se fue a la cama con la pena que viste el corazón de silencios amurallados, y durmió tanto que le parecieron días al despertar de su profundo sueño. Al abrir los ojos, vio que ya no había ninguna de sus criaturas, y entonces se asustó. Se levantó corriendo y al hacerlo, vio un papel firmado en el que aparecía uno de sus hombres de papel, riendo con la palabra «gracias» escrita debajo. Él también sonrió aliviado. La vida entera había recobrado toda su magia, no solo dentro, sino ahora también fuera de la casa. Una casa en la que todos permanecieron mucho tiempo como estatuas de sal, siempre con la esperanza de poder recuperar algún día la libertad. Y desde entonces jamás volvió a contener sus lágrimas, pese a experimentar cierta nostalgia, cuando todos aquellos seres siguieron cobrando vida para salir después de la suya en un gesto casi espontáneo.
El equipo de Luces en la Oscuridad ha comenzado una nueva aventura en la que tú puedes participar. Descárgate la aplicación, la app Twitch, que encontrarás en Apple y en Android. Y cuando la descargues, búscanos como Luna Llena Radio. En Twitch, la aplicación que nos acercará mucho más. Descubre otras alternativas, opiniones, verdades e historias de la mano de excelentes profesionales. Te esperamos en Luna Llena Radio, en la app Twitch, todos los jueves y sábados de 10 a 12 de la noche. Te gustará.
Bienvenidos a Luna Llena, un programa que te hará pensar y reflexionar, conociendo el otro lado de la luna, el otro lado del ser humano y su conciencia. Luna Llena, tu desafío interior. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riba.
Un día más has conocido ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo, fenómenos extraños para psicología y misterio. Te mostraremos otras realidades de este presente incierto, con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Gracias por ser un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro, despertando a una nueva era como hombre o mujer nuevos, conociendo otras realidades, otras inquietudes, otros hechos, mediante nuestro programa lleno de buenos deseos. Que tengas un buen día, salud y fuerza en tu empeño. Hasta el próximo programa. Os esperamos.
Luces en la Oscuridad, un programa presentado y dirigido por Pedro Riva.